Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa, de vuelta de las vacaciones. Comienza una edición más, una temporada más, un curso más de Corsarios del Metal. ¡Vamos! Empezar la vuelta al cole de manera divertida, ¿no? De manera un poquito ahí cachonda.
¿Qué remedio?
Estamos en septiembre, ¿no? Se acabó agosto. Se acabaron las vacaciones.
Se acabaron las vacaciones. Buenas noches y volvemos a...
Un poquito, te subo un poquito la voz como te corresponde.
Estoy ahí.
Señor Checa, profesor Checa.
Parece que siguiera todavía en Estados Unidos.
En los estates.
Pues sí. Se acabaron las vacaciones después de un mes, casi un mes y medio. Hemos estado fuera de Corsarios del Metal y... pues nos enfrentamos a ese mes tan horrible y tan difícil y tan cuesta arriba que es siempre el mes de septiembre, ¿no?
La cuesta de septiembre, la cuesta de la vuelta a trabajo, que siempre la verdad es que bastante jodida, pero bueno, esperamos que todos lo llevemos bastante bien. Yo precisamente acabo de aterrizar hoy de una parte de mis vacaciones, he estado hace poquito estos días en Tánger, ahí he cruzado el estrecho y he estado por allí pasando unos días a gustito. Fernando ha estado bastante más lejos por los estates, como ya os comentamos en su momento. Pero bueno, aquí estamos en Corsarios del Metal, estamos otra vez en Hortaleza, estamos aquí emitiendo desde el 107.5 de la FM, ya sabéis, para la zona norte, noroeste de Madrid, para, bueno, pues para el resto, para todo el mundo, para la parte de la zona norte, noroeste de Madrid, de ahí para todos lados,
para todos lados,
de internet, a través de la página Corsaria, corsariosdelmetal.com, corsariosdelmetal.blogspot.com, también a través de la página de la emisora, por supuesto, radioenlace.org. Y luego tenemos que, ya os comentaremos la semana que viene, hoy todavía no tenemos muy claro si seguimos emitiendo en TNT Radio, seguimos emitiendo en marearrock.net y en metalnacional.com. En principio sí, pero tenemos todavía que ajustar horarios y un par de cositas, así que eso, el comentario de este de ahora mismo lo tomé con alfileres y la semana que viene lo decimos ya correctamente como siempre y como hemos hecho, bueno, pues hasta septiembre, ¿no?
Sí, hasta ahora hemos estado emitiendo en... Oye, yo me escucho muy hueco, no sé si es este micrófono...
Ahora te pongo aquí la voz como te mereces.
Me escucho ahí como una, de una manera un poco extraña, ¿no? Bueno, pues sí, TNT Radio Rock, esa emisora amiga y hermana que ojalá pues podamos continuar,
¿no? Por dificultades.
Con algunas dificultades.
La cosa muy chunga para todos, la crisis afecta para todos, imaginaos en el mundo de la música. Y encima para el mundo de la música, para los que no vivimos de esto al 100%.
Sí, porque a veces se olvida y algunos deben pensar que ganamos mucha pasta por pinchar música y por estar...
Por charlar, pues, con vosotros.
Buena parte de nuestra vida pensando en música, pero no, tenemos que dedicarnos a nuestras labores que son duras, ¿eh? A mí se me está haciendo realmente difícil la vuelta. Y verás tú, tú que acabas de aterrizar. Bueno, bueno, bueno.
Terrible. Bueno, vamos a deciros, como siempre, las formas de contacto, que bueno, pues aunque poquito a poco vamos aterrizando. De hecho, lo voy a decir ya, porque seguro que alguna gambilla metemos hoy. Vamos, tenemos, como dice Fernando, vamos con una caraja importante, vamos despacito, vamos moviendo poquito a poco, así que lo que sí que es seguro de hoy es que vamos a poner muy buena música, vamos a comentar cosas muy interesantes, pero bueno, Fernando y yo, frescos,
no
prometemos que estemos al 100%.
Frescos no estamos.
Estamos de vuelta, como vosotros.
Estamos de vuelta, pero no podíamos faltar y no podíamos pues dejaros sin vuestra ración de Cosarios del Metal, que la verdad es que tanto la vuestra como la nuestra ya teníamos muchas ganas de pinchar discos, de pinchar algunas novedades, de pinchar discos clásicos.
Y de comentar las cosas que a nivel musical hemos hecho este verano, este agosto y este, bueno.
De ponernos mutuamente los dientes largos.
Efectivamente. Bueno, pues como os decía, los datos de contacto, primero el teléfono, por supuesto, y estamos aquí en directo, estamos en el estudio, así que el teléfono habitual, 91-381-3370, el email, por si nos queréis escribir para comentarnos cualquier cosita, ya sea ahora, ya sea durante toda la semana, pues corsariosdelmetal@corsariosdelmetal, que a veces me decís por ahí, que no vocalizas bien, que no me entero, es verdad, tenéis toda la razón, corsariosdelmetal@hotmail.com. Y luego también pues el chat, que ya estará por ahí abierto. Bueno, chat, Twitter, Facebook, en fin, esas cosas que Fernando entiende muy bien y que yo estoy mal limitadito.
Tenemos de todo, tenemos el chat ya abierto, chat.com, como siempre, seguimos manteniendo.
Saludo a toda la gente que tengamos por ahí.
En esta temporada, chat.com/Corsarios del Metal. También tenemos abierto Twitter a través de la cuenta que llevo yo, que es twitter.com/FernandoCheca. Uh-huh. Tenemos una página corsaria en Facebook que tiene un nombre rarísimo.
Hay que empezar poquito a poco a darle cancha.
Claro, tiene un nombre muy raro, pero podéis aterrizar en ella a través de la página Corsaria, propiamente dicha, donde ahí hay un enlace. En definitiva, una forma... Bueno, la patata se me ha quedado en donde no debía. El MySpace también está abierto, myspace.com/Corsarios del Metal. Y ya os decimos, salvo tú, esto que tienen los chicos, 20, que
los chicos jóvenes, nosotros como ya, a nosotros como ya se nos clarea el cráneo, pues ya de 20
nosotros
no tenemos nada.
Se nos
nosotros como ya
cráneo,
los 20 los dejamos atrás.
Ahí están, demasiado atrás, ¿no?
Vamos ya yo en los 30 y Fernando en los 40, pues.
Sí, sí, sí.
Pues eso. Bueno, pues ya que tienes una platilla por ahí, vamos a ayudar a que se deslice bien, ¿no? Vamos a,
lo justo,
a echar un traguito de cerveza. El Corsario, sabéis que no empieza hasta que suena esto así. Y le echamos un traguín fresquito. Neto, ¿sabes la cerveza que se bebía poco, pero que se bebía en Tánger? Muy rica. Había dos: la Flag y la Casablanca. La Casablanca más fuerte, la Flag muy rica.
Sí, pues sí, dichoso sí. Tú, porque yo lo primero que hice nada más aterrizar la semana pasada en Madrid fue, bueno, primero pelearme con Iberia. Claro, estábamos en España, me habían perdido la maleta. Y fuimos directamente a casa de mis padres. Y lo primero, los dos besos de rigor y abrir el frigorífico y tomarme una Mau. Porque madre mía, qué cerveza más mala tienen los americanos. Da igual, tienen de todos los colores, de todos los sabores, pero todas malas.
Ninguna sabe bien.
Sí tuve suerte en algún sitio en San Francisco de encontrar Estrella.
Uh-huh.
Estrella.
¿Estrella de Galicia o Estrella de Levante?
No. Estrella de Barcelona. Porque uh-huh. Además es curiosísimo. Es una. Bueno, está embotellada específicamente para el mercado de Estados Unidos. Y no aparece en ningún sitio producto de España. Es producto de Barcelona. Barcelona.
Que es lo que le gusta ya a los americanos. Ahí sí, Barcelona. Sí, 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 sí. En Tánger, ya que estamos hablando de Barcelona, nosotros estamos en Madrid, pero es bastante curioso estos detalles, ¿no? En Tánger, en este caso, pues bueno, allí el fútbol es una religión, ¿no? Si aquí en España tal, allí ni os cuento, ¿no? Es increíble. Y allí es muy curioso, lo hemos comentado alguna vez porque Fernando es madridista, Javier Robles, que no está por aquí hoy, pero también es madridista y tal. Y es muy curioso porque allí son todos del Barça, allí lo del Madrid ya no les gusta el Madrid. Pero es que es muy curioso porque yo, bueno, pues a veces para hablar una conversación, pues yo intentaba hablar del Mundial de Baloncesto, pero allí el baloncesto para ellos es como si nos hablas a nosotros de cricket, ni puta idea, no saben. De hecho, estuve intentando ver el España-Grecia de octavos de final y fue absolutamente imposible.
Imposible,
nada más,
¿no?
Intenté verlo por internet, en un ciber aunque fuera, pero justo era la hora del Ramadán y es que directamente, no es que no se pudiera, es que estaba cerrado los sitios. Estaba cerrado.
Madre de Dios.
Porque estaba todo el mundo ahí con el Ramadán ahí esperando para mover el bigote en cuanto podía.
Ay.
Bueno, pues allí te dicen, la verdad es que es curioso porque les preguntas por el Barça, porque allí lo que les gusta es el Barça y para entablar un poquito de conversación, pues ya sigues un poco el rollo del fútbol. Y te dicen una declaración muy curiosa que a los madridistas os va a gustar. Y además muy sencilla, dicen, es que el Barça juega mucho mejor que el Madrid. Es que la selección española es el Barça.
Es verdad.
Y dices, coño, pues es verdad.
Es verdad.
Tienen razón.
Es verdad.
En fin.
Pues fíjate, hablando de fútbol, una de las cosas que a nosotros nos ha sorprendido mucho en este viaje es que, bueno, pues en muchas ocasiones nos preguntaban en Estados Unidos de dónde éramos, ¿no?
Uh-huh.
Y yo sigo pensando que a los españoles resultamos bastante exóticos, ¿no? Porque... Uh-huh. ya sea, podemos romper ese mito de no, España está por debajo de México y este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y esta, en este viaje ya perdimos la cuenta de las veces que nos decían, ¡oh, España! ¡Campeones! Sí, 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 tremendo. La fuerza que tiene el fútbol, pero en muchas ocasiones, uh-huh. ¿Eh?
Uh-huh. Sí, sí. Curioso, curioso. Bueno, pues en el programa de hoy ya no rajamos más y nos ponemos a pinchar música.
Hasta
y
dentro de tres minutos y medio.
Minutos que meteremos otra rajada de San Francisco, de lo que sea. O de Cádiz, o de fin. Por cierto, ¿ves? Ni tres minutos, un minuto. Un saludo para mis amigos de Sauron y la gente de UMA, que ya no existe UMA. Y bueno, gente, esto no es una primicia, pero me comentaron que ya no es UMA, sino Guadaña. Van a continuar sin el guitarrista Luirri, los otros tres miembros de la banda, o con otro guitarrista amigo suyo, y que ya no es UMA, sino que es Guadaña, que van a seguir un poquito por la misma senda. Y bueno, pues una noche en el Puerto Santa María estuve por allí tomando unas agradables cervecitas con mis amigos de Sauron. Bueno, primero estuve el primer día en el Puerto de Santa María, sí, con mi amigo José, bajista de Sauron, y el segundo día estuve no en el Puerto de Santa María, sino en San Fernando, ajá, con el resto, con todos los demás Sauron, que estaban ahí los cinco, y con Salva y con Glory de UMA, que estuvieron aquí en el programa.
Estuvieron aquí, efectivamente.
En su momento. Mm. Y también con la gente de, con el guitarrista, bueno, con creo que era Juanmi, guitarrista de una banda allí que se llama Atalaya, que es muy interesante, que también estuvo tocando con Sphinx en su momento, y el actual bajista de Sphinx, que se llama José María, es el dueño de posiblemente el único bar realmente heavy que hay en Cádiz, que es La Mazmorra, que está en Puerto Santa María, y que pues nos decía, joder, hacer un poquito de publicidad en el Basa o en Corsairs o lo que sea. Pues aquí está el saludo y el comentario, hombre.
La Mazmorra, iremos a Cádiz pronto.
Así que nada. Bueno, y como estábamos comentando, hoy vamos a intentar, porque ya veis que nos podemos arrajar y no, y se nos va ahí la cosa. Está ahí, ¿qué micro tienes ahí abierto? ¿Que puedes dar a uno o a otro?
¿Qué micro me tienes abierto?
Yo no sé qué micro tengo abierto.
Estamos aquí hablando por el 3. Me da la impresión de que me tienes abierto el 5.
Y el bueno que tienes el 5, pues vamos a hacer una cosa, bajamos el 5 y dale ahora. Ah, no, claro, claro.
Hola, el 5, el 5.
Es que me oyes bien. Ahí sí. Estaba. Así es que lo que decía, la caraja. Volvemos con la caraja.
Así que, bueno.
Eso es otra cosa, ¿no?
Esto es vaya micro ahí.
Grande, negra y gorda. Luego fuera de entrada te comentaré la anécdota de un chaval que vimos bañándose en calzoncillos en una playa. Y en unos calzoncillos largos, y aún así le salía un trocillo de cosa negra por un lado.
Empezamos bien.
En fin, empezamos bien. Bueno, pues como decía, os íbamos a comentar muy rápidamente, pues cosas, o más que muy rápidamente, muy de manera general, pues lo que hemos visto este verano. Fernando, como ya sabéis, había estado en los estates, en USA, y ha visto pues tres conciertos muy guapos, ¿no? O dos conciertos muy guapos realmente, Scorpions y Rush.
Sí, con Scorpions estuvo tocando Cinderella.
A eso me refería, pero bueno.
Bueno, ahora lo comentamos, ¿no? Fracaso absoluto, uh-huh. Y estuve a punto, pero no fui.
De ver a
CC Top, a los que no fui a verles, fundamentalmente por el precio, que era un auténtico disparate, y a ver a Y&T, que estuvieron tocando muy cerquita en San José. Nosotros estábamos en Berkeley, pues como unos 60 kilómetros más o menos, uh-huh, donde estábamos, pero no teníamos posibilidad de, uh-huh, de desplazarnos. California sin transporte público,
complicado.
Pues es complicado, ¿no?
Y&T, que no se nos olvide, mandar un abrazo muy, muy, muy fuerte a Phil Kenmore, bajista de Y&T, que bueno, pues está jodido con un cáncer, uh-huh, y tal como están los tiempos, pues está empezando a caer los músicos como moscas, y lo digo medio en broma, medio en serio, sobre todo medio en serio, pero la verdad es que ese tipo de noticias pues no son halagüeñas, ¿no? Por un lado nos cuesta hacernos eco de que nuestros héroes se van haciendo mayores y empiezan
pues sí,
a morir, pues hay que decirlo alto y claro, y ya sea algunos por muerte natural, algunos por lamentables enfermedades, como evidentemente pues el caso de Ronnie James Dio hace muy poquito. Pues cuando sale alguna noticia de este tipo, pues cuanto menos te estremeces un poquito, decir, joder, ojalá salga, deseamos lo mejor, pero da un poquito miedito también, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música, yo creo que es momento, ¿no?
Un poquito de lo que te has comprado en los estates, que ha venido Fernando con 1000 vinilos.
Pues con 25, en concreto han sido 25 vinilos.
Y porque había que ir al aeropuerto, si no, vamos.
25 vinilos que me han costado en total 60 euros.
Buen precio.
Lo cual no está mal. Y algunos de ellos, vinilos caros. Quiero decir, vinilos caros, varios vinilos de 14, de 15 dólares, uh-huh, pero que no podía dejar pasar la oportunidad de cogerlo. Pues sí, en este caso me compré el 1987 de White Snake, que evidentemente es un disco que todos tenemos, pero que no tenía en vinilo, y que me ha sorprendido.
Y cuando yo el sonido es el mío. ¿Eh? Y es muy curioso, porque le comentaba a Fernando que él, la verdad, es que no se había dado cuenta. Yo tengo la edición europea. De 1987, uh-huh, salió en dos ediciones, una edición americana, que es la que ha traído Fernando, obviamente, y luego una edición, bueno, europea, mundial, no sé exactamente. Uh-huh. Y en la edición americana, el batería es Ansley Dunbar, que también tocó entre otros con UFO y con más bandas. Y en la edición europea, en la edición más general, estaba Tommy Aldridge, que es el que ya después siguió con la banda, hecho un montón de giras con ellos y demás. Y el guitarrista, aunque el disco 100% lo grabó John Sykes, en la edición europea aparece John Sykes como colaborador y aparece Adrian Vandenberg como si fuera el guitarrista del disco. Y en la edición americana original aparece John Sykes 100% y al revés, Adrian Vandenberg como
colaborador.
Y se comenta por ahí ahora es que no he escuchado los dos discos, digamos, uno detrás de otro para darte cuenta exactamente de las diferencias, pero sí que se comenta de que se oyen diferente, que los dos se oyen muy bien, pero que son ciertas diferencias de sonido.
Yo, fíjate que el otro día estuve haciendo una escucha, no pude escuchar los 25 discos porque evidentemente de un tirón no puedes, ¿no? Pero sí que llevaba varios discos escuchados, y todos discos de los años 80, con la forma de grabación que tenían en aquellos años, y es poner el 1987, y cómo suena este disco, es tremendo.
Sí, pues vamos a poner uno de los temas, uno de los últimos temas, y bueno, pues como siempre ponemos, pues ya sea el Steel of the Night, el Crying in the Rain, el Hero Again, lo que sea, pues oye, por poner un tema distinto, que la verdad es que el disco es uno de esos poquitos discos que, al menos para mí, es perfecto, que todos los temas son impresionantes. Y hemos elegido, ¿qué tema hemos elegido, Fernando? ¿Cuál te gustaba a ti?
Pues el Straight
for the Heart.
Straight for the Heart.
Que suena, pues ya veis, así de bien. Y en vinilo, pues de maravilla. Aquí para poner el primer tema musical de la temporada 2010-2011 de Corsarios del Metal. Qué mejor que empezar con Whitesnake y sonando así de bien. Toma ya, arriba.
Hi, this is David Cavadale from Whitesnake. You're listening to Corsarios del Metal.
I'll tell you what I'm doing.
Madre mía, qué maravilla cómo suena.
Suena la versión tremenda,
versión americana, tremendo. Versión europea, versión asiática, lo que sea. Uno de los discos, para mí, perfecto de la historia. Los tres o cuatro discos absolutamente perfectos. Y bueno, pues como os decía, íbamos a hablar un poquito de los tres conciertos que vio Fernando en Estados Unidos. Vamos a hablar también de Leyendas, que tuve la oportunidad de estar y de disfrutar muchísimo. Bueno, pues el fin de semana de mediados de agosto, 12, 13, 14, allí en cerca de San Javier, en Murcia. Y bueno, pues hablaremos también un poquito de, no del concierto, porque no estuvimos, pero sí un poquito del último disco de Maiden, pues que como siempre, pues claro, sombras, ¿no? Pues gente que le ha gustado muchísimo, gente que le ha gustado menos. Y el concierto, curiosamente, aunque evidentemente hay muchos fanáticos que les encantó, pero muchas voces críticas contra el concierto de Iron Maiden. Tuvo que ser flojito.
Sí, yo lo que he leído, y desde luego, pues sí tuve.
En Valencia el día 21, creo que
tuve
fue.
Ocasión de leer bastantes críticas del concierto. Ellos no debieron estar
muy finos.
Era
el último de la gira también.
Claro, pero lo que ha debido ser bastante escandaloso ha sido el supuesto auditorio Marina Sur, es decir, el parking donde metieron a 20,000+ personas en un espacio en el que cabían 10,000.
Donde ahora que nadie me oye, es donde, bueno, pues Rock and Rock está probando de alguna manera, es que si funcionaba bien el concierto de Maiden, pues más adelante, posiblemente en ese auditorio, pues se haga el Metal Way de turno, Monster Horror, lo que sea.
Es una lástima porque, bueno, hilando ya con los conciertos que tuvimos ocasión de ver en California, los dos, bueno, primero decir que es curioso porque en Estados Unidos las empresas que actúan como promotores de los conciertos, imagina pues en este caso en España un LTI, un Rock and Rock o un Sufriendo y Gozando, bueno, pues en Estados Unidos además son los que gestionan la venta de las entradas, en concreto Ticketmaster, que aquí sería su paralelo sería TicTicTickets, no solamente venden las entradas, sino que además gestionan o se convierten en promotores y son los propietarios de los sitios o de los espacios donde se toca, ¿no? Entonces, los dos conciertos los vimos en auditorios, dos auditorios al aire libre, que tienen una parte tapada, una parte cubierta. Ya sabéis que en Estados Unidos si pagas tienes una entrada mucho mejor, si pagas mucho tienes la entrada de la de Dios, y si pagas pero lo justito, pues te vas al césped, al gallinero, atrás del todo, y bueno, pues lo ves como puedes verlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ambos auditorios permitían perfectamente ver el escenario, porque son auditorios en cuesta, el escenario está puesto abajo, un escenario es tremendamente grande.
Imagino que bien de sonido, ¿no?
Un sonido perfecto, un sonido absolutamente excepcional, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero de los conciertos que vimos fue, bueno, cronológicamente, aunque cambiamos y hablamos primero del de Rush, pero el primero fue Scorpions, prácticamente recién aterrizados al día siguiente de llegar a San Francisco, nos fuimos a ver a Scorpions y a Cinderella. Y a la semana siguiente estuvimos viendo a Rush. Respecto a Rush, bueno,
no, comenta Scorpions si quieres, no te preocupes. Sí, comenta Scorpions,
vale.
Scorpions y...
Vale,
sí,
pues perfecto.
Para ir un poquito cronológicamente, vaya, lo que tú comentabas.
Bueno, pues respecto a Scorpions, tocaban en Concord, que es una ciudad pequeñita, ¿no? Cerca de San Francisco, como unos 30-40 minutos más o menos en coche. Pues lo típico, hicimos allí nuestro periplo en coche con cara de españolitos a ver a dónde llegamos. Muy bien, como siempre la organización de los americanos, pues es excelente, sin ningún problema para entrar. Las entradas las habíamos comprado desde España y llevábamos un papelito nada más que ponía que habíamos comprado las entradas. Bueno, llegar a taquilla y coger la entrada sin problema. Precios españoles de festival, es decir, una locura. La cerveza, imposible beberla por debajo de los 10-12 dólares.
Hemos eso de precios imposibles españoles de festival.
Lo que pasa es que, claro, los
americanos... Me quieren que entienda, ¿verdad?
Lo que pasa es que los americanos tienen más pasta, pero vamos, una cerveza 12 dólares, una botella de agua 4 dólares... El precio de las camisetas absolutamente disparatado. Mi amigo Juanma quería que le comprara todas y no
podía ser.
Y le va a costar pagarlas porque no se las he comprado todas, pero ha costado un dineral. En fin, muy bien,
ya os digo. Amigo Juanma de Vigo,
sí,
hombre.
Sí. Muy, muy bien organizado, ya os digo. La parte, digamos, de lo que es el auditorio, la entrada de auditorio, entradas muy fácil los accesos. Y bueno, pues la primera banda que he tocado, la banda invitada, eran Cinderella, ¿no?
¿Tú no lo viste aquí en Madrid?
Yo no los vi y de hecho tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas de verlos porque a mí Cinderella es un grupo que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, pues mira, qué buena oportunidad verles en California. Y fue una decepción absoluta, como yo en mi vida. Bueno, de hecho, varias veces me llegué a preguntar si realmente estaba viendo a Cinderella.
En Madrid estuvo bien. Yo ya dije que fue un concierto del que me esperaba más, pero estuvo bastante bien.
Aquí fatal. Empezaron de día.
Evitamos sangre azul, que si no te come la voz.
Come. Empezaron de día.
Y me puesto un tema muy bien.
Muy bien, muy bien.
Vuelve la temporada 2010-2011.
Bueno, pues comenzaron muy flojos y yo creo que no llegaron en ningún momento a conectar. De hecho, en ese comienzo de concierto conseguimos colarnos en la primera fila. El señor que se encargaba de que solamente pasaran aquellos que tenían las entradas de todo a mil, pues nos dio un poquito de cuartelillo y pude llegar pues a la primera fila y a verles muy, 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 muy cerquita. Y la verdad es que daba bastante pena porque no engancharon en ningún momento ni a la gente ni...
¿Qué te pareció el guitarrista de cerca, Jeff Lavar? De imagen. No tenía mucho glamour, ¿verdad?
En absoluto, en absoluto. No, a mí me pareció casi más una broma, ¿no? Y lo poco que entendíamos a la gente allí hablando, bueno, pues no se les prestaba demasiada atención. Y luego, lo que leí, las críticas que leí del concierto, pues la verdad es que les daban bastante, bastante cera. Y yo creo que Cinderella en Estados Unidos no están viviendo precisamente el mejor de sus momentos, ¿no? Ahora, la cara amable y maravillosa del concierto, pues fue efectivamente lo que habíamos ido a ver, que era Scorpions presentando, bueno, pues esa gira que se supone que les va a llevar por medio mundo, y cuando terminen con ella, pues en teoría abandonarán la música. Un concierto apoteósico.
Espectacular.
Apoteósico.
Hemos dicho que las últimas veces que hemos visto Scorpions hemos visto en muy buena forma y, en fin.
Yo las he visto ya muchas veces y sin ninguna duda la vez que más impactado he quedado. Un concierto bastante centrado en el último disco, como no podía ser de otra manera. Pues arrancaron con el Sting in the Tail, luego meten los clásicos, pues Make It Real, Bad Boy Running Wild, por supuesto el de Sue, que ya no vendría mal que cambiaran.
O algún otro, ¿no?
Sí, sí. El Coast to Coast, para que el amigo Klaus
descanse
muy bien, Klaus, con una voz. Fíjate que había tenido problemas, había suspendido algunas fechas americanas. Perfecto.
Pocas veces me he visto a Klaus cantando mal.
Perfecto.
No decir ninguna.
Perfecto. O sea, perfecto. La gente entregadísima. Luego continuaron con Loving You Sunday Morning. The Best Is Yet to Come. Arrancan de nuevo con el nuevo disco. Para mí, uno de los peores temas del disco. Y ahí el concierto pega un pequeño bajón porque entran los temas pues más suaves, ¿no? Uh-huh. Pues Wind of Change, que por mucho que la gente se vuelva loca, a mí me parece una castaña de tema.
A mí sí me ha gustado ese tema, pero es verdad que es un tema muy suave.
Muy suave, demasiado suave.
No tocaron el estilo Loving You, me comentabas.
No tocaron el estilo Loving You, lo cual me alegró muchísimo. Yo estaba seguro que lo iban a tocar como bis, pero no. Hicieron Wind of Change, Holiday.
Quizás que por tiempo o algo así no pudieron tocarlo, a lo mejor, porque es raro que no tocaran el estilo Loving You.
No lo están haciendo en toda la gira, ¿eh?
Ya,
no lo están haciendo, no. Y bueno, pues Race to Rock, de nuevo Race to
Buen
Rock.
Buen tema, Race to Rock, me moda mucho ese
sí,
tema.
Sí, muy bien. Tease Me, Please Me.
Otro tema.
El Dynamite, que es una auténtica locura. El Kotak Attack, que es como ellos denominan
el solo de batería.
El solo de batería, un solo de batería impresionante. Además, James Kotak, en la producción que ellos llevan, está, bueno, pues en una, digamos, una plataforma, ¿no? La batería está situada en una plataforma. Entonces, pues hace el solo clásico de James Kotak con todas sus barbaridades y tal. Y finalmente, cuando termina el solo, arranca no hizo lo de la botella, se la bebe, pero no la rompe en la cabeza. Entiendo que, bueno, pues allí son más comedidos, ¿no? Porque sí es cierto que la gente es bastante más comedida. Y al final del solo aparece la banda saliendo de la base de la plataforma, arrancando con un blackout impresionante.
Espectacular.
Espectacular. Y además,
punta tengo ya.
Tocando como hay que tocar el blackout a toda pastilla.
Sonando el blackout como en los buenos tiempos.
En los
¿no?
buenos tiempos, sí, fantástico. Six Strings Sting, que es del último también, ¿no?
No, es el solo de guitarra que hace Matías Jazz.
Efectivamente,
luego
sí,
creo que se une, el señor Rubol.
Eso es. Y el Busy Night, para cerrar. Y luego ya, muy cortito, eso sí, los bises con No One Like You, que a mí es un tema que al igual que a ti el,
luego el Elvira, sabes que me la pone, como decía el señor
Morcillona.
Morcillona.
Y cierran con Rock You Like a Hurricane,
que
imprescindible. 21.000, 22.000 personas estábamos en el Shortland Amphitheatre este, y Shortland fue, no, en el Sleep Train Pavilion de Concord. Y una maravilla, de verdad, salimos absolutamente alucinados y muy contentos, porque sabemos, o sabíamos en ese momento, que a Scorpions les vamos a ver en España, sí o sí. Será finales de año, será comienzos del año próximo, pero Scorpions, ya desde que le retiraron el veto que durante tantos años le tuvieron a España, con toda la razón, por otro lado, porque no había forma de que Scorpions metiera más de 2.000 personas en una sala. Mm-hmm. Acuérdate las suspensiones aquellas de
Canciller.
De Canciller. Pues muy bien, muy muy chulo el concierto. Y bueno, pues de eso de sentirte un poquito privilegiado de ser uno de los primeros españoles que ha tenido oportunidad de verles en esta gira, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a poner los temas de Scorpions. Seguimos comentando cosas. Queríamos poner el Dynamite, lo que pasa es que Fernando me va a tirar un poco ahí de las orejas. Pero es que muy largo la versión de World Wide Life.
Ah, es muy larga,
un poquito, bueno, más corta, no. Y vamos a meter un temazo que se llama Can't Live Without You.
No, qué bueno.
Por
qué
ejemplo,
bueno,
que tiene un ritmito, ¿verdad? No, que ya lo podía meter Can't Live Without You en directo, por ejemplo.
Pues sí, quitar el de su.
Y a mí hay un tema que me gusta mucho. Fíjate que es curioso, otro día me acordé, pues no sé, estaba escuchando un disco de Scorpions en el coche tranquilamente. Y hay un tema que nunca han tocado demasiado, que a mí siempre me encanta, y que es el Passion Rules the Game.
Ah, pues sí.
Que es un
sí,
tema
sí,
que a mí en directo sí, me molaría mogollón. En fin, será por tema de Scorpions.
El problema de los temas clásicos de Scorpions es que siempre meten los mismos. Luego, la discusión de los conciertos de Maiden es si tocan o no tocan clásicos. En Scorpions es que los temas clásicos son los de siempre.
Que está muy bien, pero era por clásicos, ¿no? En fin.
Pues sí.
Bueno, vamos a poner, además, seguimos sonando en vinilo. Uh-huh. Esto es Can't Live Without You. ¿Podremos seguir viviendo sin Scorpions cuando se retiren? Si se retiran de verdad. Uf, complicado, complicado. Bueno, bajamos por aquí, Scorpions, y esto es Can't Live Without You.
Scorpions, and you're listening to Cosario's Death Metal. We'll be right back.
¡Qué grande Alcalde Without You! ¡Qué puto temazo!
Pues estamos hablando de la parroquia, ¿no? Que había en el concierto, tanto en el de...
Estoy de fondo, es que estoy masticando patatillas, ya sabéis que nosotros, Corsario, vuelta al curso, pero el rollo es el mismo, patatas y cerveza, como dice Fernando. Sí.
Patatas y cerveza.
Y a gustito. Uh-huh. Y con el ventilador aquí, todavía hace calor.
¡Hostia, hace un calor de narices! Bueno, pues la parroquia de los conciertos, pues algo que hemos comentado ya en alguna ocasión aquí, cuando hemos tenido la posibilidad de salir, ¿no? Que nos enfrentamos a un público bastante distinto al de los conciertos en España, ¿no? Primero es un público mucho más familiar, no hay ese problema de la edad, es decir, cualquiera, independientemente de su edad, puede acceder a un recinto a escuchar música. Si se vende alcohol, pues lógicamente son los señores que venden el alcohol los que le van a pedir su identificación, y si no tiene los 21 años, pues no le van a servir, y punto y se acabó. Pero si el chaval tiene 12 años y quiere ir a ver a Scorpions o a Motorhead o a quien sea, pues nadie se lo va a prohibir, cosa que en España, pues en Madrid pasa lo que pasa, ¿no?
En fin, bueno, en Madrid, en casi toda España.
Familias que algunas veces podrías decir estos no tienen nada que ver con un concierto de Heavy, desde luego bastante distinto a lo que podría ser un concierto de Scorpions en España.
Imagino que allí mueven los pelos y esas cosas poco, ¿no?
No se mueve demasiado, la gente es bastante, bastante parada, y de hecho los anfiteatros, pues la parte de césped, la gente se lleva su silla de casa, y en la parte de pago la gente está sentada. Lo que pasa que, bueno, evidentemente cuando empieza la marcha la gente se levanta. Uh-huh. Pero el headbanging, pues por lo menos en este tipo de conciertos no se vive. De todas maneras, una de las cosas que a mí me ha sorprendido de este viaje, y lo he notado sobre todo cuando he entrado en tiendas de discos, ¿no? Especialmente en Amiba, que es la mayor tienda de discos del mundo. Uh-huh. Hay Amiba en San Francisco, en Los Ángeles, en Berkeley, pero bueno, es una tienda, es orgasmar, o sea, es entrar allí y decir, mira, yo me quedo a vivir aquí, ¿no? O sea, discos por un dólar, bueno, y
absolutamente de todo,
y cuando les preguntas sobre heavy metal, si no lo encuentras, de hecho, bueno, pues estuve tanto en Amiba como en Rasputin, que es otra tienda también muy grande en Berkeley. Uh-huh. Le pregunté al tío que estaba allí, oye, los discos de heavy metal, ¿dónde están? Entonces, a mí me sorprendió porque todos los discos que yo he comprado, ninguno de ellos estaba en la sección heavy metal.
¿Y qué hay en la sección heavy metal?
La sección heavy metal es tralla brutal, es decir...
O sea, de Slayer para arriba.
Bueno, Slayer está en la sección rock, con eso te lo digo todo. Vale. Sí, es todo black metal, death metal y mucho más allá del black. Es decir, pues no sé... Los discos que estamos ahora pinchando, ¿no? Pues Scorpions o Whitesnake o el disco de Tarzan que me traje o yo qué sé, o Michael Schenker, por ejemplo, el primer disco de Michael Schenker. Uh-huh. que es otra de esas perlitas que me he traído. Uh-huh. En rock. Si uh-huh. te vas a la parte de heavy metal, es todo black metal, de black metal para arriba, ¿no? Entonces, esa idea que nosotros tenemos del heavy metal de los 80, bueno, pues sí, todavía ves a algún... pintas por ahí que tiene esa apariencia, pero en Estados Unidos ahora mismo el heavy metal no es lo que nosotros tendemos a considerar como heavy metal. Uh-huh. De hecho, es curioso, y con esto ya cambiamos, y si quieres una pincelada muy rápida de, uh-huh. de Ras.
Va a pasar a Ras. Sí, porque si no vamos a ir a leyendas y a hablar con Marcos.
Hemos cogido bastantes coches, hemos conducido bastante, y siempre con una emisora de radio que es la Classic Rock. Y en la Classic Rock, pues solamente suena rock clásico, desde Journey, Foreigner, hasta AC/DC. De hecho, lo diré, Nikki Sixx tiene un programa que estuvimos escuchando, un programa de rock, y es Classic Rock, no es heavy metal.
Mira cómo suena esto aquí. Madre mía, Serena Mike nos pone los pelos de punta.
Tremendo. Bueno, y muy rápido, ya el tema de Ras, pues todos sabéis que a mí Ras me gusta muchísimo, que había la posibilidad de verles allí, verles justo enfrente, justo al lado de la sede de Google, y bueno, pues Ras aquí a España jamás van a venir.
No, porque no hay público hoy, o sea, no hay público suficiente que justifique el caché que tienen Ras.
No. Y...
caché merecido, por otra parte.
Sí, lleno hasta los topes, 25.000 personas, kilómetros antes del auditorio veíamos a mucha gente muy divertido con sus carteles, compro entrada, dispuestos a... y los reventa haciendo su agosto. sería impensable en España que RAS metieran 3.000 personas.
Sí, no, no.
Y bueno, pues un 3.000
con suerte, una Riviera llena con mucha suerte.
Con mucha suerte.
Y a unas entradas a un precio asequible que no creo que estuviera.
Pues a los que os gusta RAS, ya sabéis la iconografía clásica, bueno, el escenario clásico que suele llevar RAS en las últimas giras, con las lavadoras girando. En esta ocasión, con algunos detalles mucho más, bueno, pues más trabajados, con la batería, ¿no? Que es la, bueno, pues la, Neil Morse, que es el batería de los baterías, y un concierto impresionante. Una primera parte, el concierto tuvo dos partes, de hecho hicieron un pequeño descanso, la primera parte centrada en sus últimos trabajos y la última pues todo clásicos, ¿no? Desde The Spirit of Radio hasta, en fin, los grandes clásicos uno tras otro, alargando lo justo y dando una lección de que si hay que escuchar algo progresivo hay que escuchar a RAS y dejarse de castañas, ¿no? Fantástico, un concierto muy...
La banda, me imagino que a nivel instrumental impresionante.
No, bueno, impecable, un sonido como la, yo...
Neil Pera, Live Sonido y más.
Sí, sí, Lee. No, bueno.
Tres tíos además, ¿eh?
Tres tíos. Fíjate que...
Parece un tópico, pero tres tíos, madre mía.
Tres tíos y la gente, bueno, pues con la boca abierta y alucinando. Además lo hicimos muy bien porque nos escapamos, no vimos el último tema, salimos pitando porque ya nos había pasado con Scorpios, que tardamos casi 2 horas en salir de allí. Uh-huh. Entonces, bueno, nos perdimos el último tema, pero pudimos salir del auditorio bien y llegar a casa, que las distancias, como ya hemos dicho, en Estados Unidos son largas. En fin, dos conciertos impresionantes y, bueno, pues a RAS... Lo que sí que tengo muy claro es que la próxima vez que venga en Europa, sea donde sea, me cogeré un avión y allí iré.
Que lo más probable que sea a Londres o al sur.
Francia,
o,
Francia, en fin. Francia
puede ser, en París, sí, sí, a lo mejor.
Los franceses, la última vez hicieron 6 fechas en Francia.
Uh-huh. Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, pues pinchamos un poquito de RAS, pinchamos ese clásico Spirit of the Radio, sonando un poquito de rollo, bueno, progresivo, entre comillas, aquí en Costa del Metal. Y nos metemos a ver un poquito de leyendas, hablamos con Marcos, ¿no? Que también nos apetece, hombre.
Sí, hombre.
Pues vamos, cuando llegamos con Spirit of the Radio, sonando RAS. Dando buena música en Cosarios, como siempre. Venga, por ello, bajamos Scorpios y que suene Rush. Clase, mucha clase. We'll be right back. Bueno, y los estates, nos vamos a Murcia, a San Javier, ¿no? Que no por ello tiene...
Me dio mucha pena,
tiene,
¿eh?
Tiene menos glamour,
¿no? Me dio mucha pena, no
estuvo está bien. Estuvo bien, estuvo bien este año, estuvo bien.
Y eso, pues, que, y eso que cayó la frente,
os cayó la mujer. Vamos, madre, luego lo contaremos, nos cayó allí la de Dios es Cristo. Madre mía, la que nos cayó el viernes por la noche. Y yo, pues aparte por la propia chufa de agua y todo que aquello supuso, pues me perdí una vez más a Lizzie Borden. No hay manera de ver a Lizzie Borden, eso sí. Nos dijo el manager que noviembre, diciembre...
A ver si es verdad.
España, a ver si es verdad. España, en diciembre o marzo. Y me habló, me dijo así como que no quería la cosa, algo de Crimson Glory. Ahí lo dejo.
Bueno,
bueno, vamos a poner un poquito de música y nos metemos con Leyendas, ¿no? Vamos a poner una de las bandas que para mí dieron un buen concepto en Leyendas. Y bueno, pues es un grupo con el que, bueno, pues a veces nos hemos metido. Y en el Leyenda dio un buen concierto. Así que en este caso, pues le damos la...
Oye, vamos a ver,
de arriba.
Es uno de nuestros grupos favoritos, ¿sí? Eso no lo hemos negado nunca. Y cuando hemos criticado a Centinela, pues también, ¿por qué les criticamos? Uh-huh. Aquí hay bandas que no suenan
y otras que suenan mucho.
Centinela suena.
Efectivamente.
Les criticamos, pero suenan.
Efectivamente.
Hay bandas que no es que ni critiquemos, es que
¿cuántas hemos puesto a cual que hay?
Pues la última vez que pusimos Avalanche, a Tierra Santa,
efectivamente,
a Mago. En fin,
eso es. Bueno, vamos a poner uno de los temas de Centinela, de ese fantástica Nueva Era, que me sigue pareciendo uno de los mejores discos de heavy metal que se han hecho en España. El disco se abre con Rencor, que fue uno de los temas que sonó en directo y que de verdad que igual que dijimos que en el Granito no nos gustaron, en el Leyenda nos gustaron bastante. De hecho, se hicieron una versión del Maldito sea tu nombre, Fernando. Que imagínate el Maldito sea tu nombre cantada por el Cano.
Qué bien.
Telita, telita, sí. Sonó impresionante. Bueno, dicho, vamos a bajar aquí a señor David Roth, ponemos Centinela y cuando acabemos, pues hablamos con nuestro amigo Marcos, organizador, promotor y demás de Leyendas. Esto es Centinela, Rencor. We'll be right back.
soy Cano, cantante de Centinela.
Soy Mitchell, batería de Centinela.
Y os mandamos un saludo para todos los seguidores de Corsarios del Metal.
Hola amigo, ¿cómo estamos?
Aquí el señor Fernando Checa, ya de vuelta de los estates.
Un placer.
Qué lejos estuve y qué pena perderme leyendas este año, de verdad.
Bueno, estábamos a la misma distancia, para que te consoles.
Bueno, Marco Rubio, organizador, promotor y mentor de Leyendas del Rock. Y bueno, pues ahí tuvimos la que fue la quinta edición ya del festival, el 12, 13 y 14 de agosto, allí en San Javier, o cerca de San Javier, en Murcia. Y bueno, Marco, pues contanos un poquito cómo salió la cosa, ya que, pues ya han pasado unos días y demás, aquella la tormenta, que la verdad que nos fastidió bastante a todos. Pero bueno, creo que el festival salió en general bastante bien, ¿no? ¿Qué tal salió? Vaya, sí, cuéntanos.
Bueno, para los que pudiste disfrutarlo, o también para hacerlo en algún momento puntual, uh-huh. Pues bueno, hay un análisis que más o menos todo el mundo concuerda, ¿no? Y confluye, y es que, bueno, fue a nivel artístico, pues se vieron actuaciones, digamos que históricas, pues algunas no se van a volver a producir posiblemente. Uh-huh. Y exceptuando, pues, la tarde, noche del viernes, que debido a la tromba de agua de 50... litros por metro cuadrado, pues uh-huh. Imposibilitó continuar. Uh-huh. Pues el sábado yo creo que también fue un día de mucha garra, de muchas ganas, donde los grupos salieron a matar, donde hubo tres grupos que no pudieron encajarse el viernes y se metieron el sábado ahí. Uh-huh.
Fueron Lujuria, Obús y
Warcry.
Y Warcry, eso es.
A los que estamos muy agradecidos porque pensaron primero en su público y después uh-huh. en su bolsillo, ¿no? Hay que entender que a estos grupos, pues, a mantener allí a su crew y a su músico un día más, pues lógicamente tuvo un coste económico que repercutió en el bolsillo de ellos. Uh-huh. A ningún grupo nos pidió ningún céntimo extra por permanecer allí. Uh-huh. Así que estamos muy agradecidos porque de verdad han valorado el seguimiento de su público, que es, al fin y al cabo, por lo que hacemos el festival y porque lo disfrutamos, por lo que disfrutamos de esta leyenda del rock, ¿no? Uh-huh. Homenajear a los héroes, sobre todo de los 80, de primera o final de los 70, o los grupos actuales que se lo están trabajando, y luego, lógicamente, el público que es el que hace y mantiene el festival.
Además, bueno, ahora que comentabas el tema de la lluvia, que bueno, pues que hacer referencia a estas alturas a lo que pasó es un poco absurdo, ¿no? Todos sabemos que cayó una tromba de agua impresionante y lamentablemente pues hubo que suspender la noche del viernes. Quizás lo que sí que fue un poquito una pena en ese sentido, aparte de, bueno, pues el propio hecho de que hubo que suspender la noche, fue que quizás pues nos perdimos las dos actuaciones internacionales que había muchas ganas de ver, ¿no? Como Korpiklán y Lizzie Borden, que bueno, pues tenían otros compromisos y lamentablemente pues no pudieron retomar la actuación al día siguiente. Sí pudimos ver a Tigers of Pantan, que la verdad es que dio un concierto impresionante, ¿verdad? Que nos sorprendieron a propios extraños, como se suele decir. La verdad es que hicieron un show impresionante con un cantante, bueno, un nuevo cantante italiano que nos dejó en muy buen lugar. Pero una pena de Korpiklán y Lizzie Borden, ¿verdad?
Sí, lógicamente, bueno, siempre toque internacional resulta atractivo porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay mucha gente que prefiere lo internacional a lo nacional o que disfruta por igual y, bueno, siempre le da ese toque, pues, de calidad, de toque diferente. Uh-huh. Y, bueno, ya sabéis que las giras de los grupos internacionales son totalmente diferente, ¿no? Como un grupo nacional que puede tocar el viernes y sábado, pero el domingo está en su casa. Entonces, pues bueno, Korpiklán tocaba al día siguiente en el Boston en Inglaterra uh-huh. y Lizzie Borden hacía un concierto en Vigo.
En Galicia.
Y uh-huh. esas dos actuaciones no se pudieron programar de ninguna manera. No, uh-huh. de todas formas, ya digo que el sábado fue un día donde el rock volvió a rugir, donde cuando una vez los escenarios, los equipos de sonido pudieron arrancar bien, porque no lo teníamos claro, porque hay que recordar que en algunos puntos del recinto se llegó a acumular casi medio metro de agua.
Uh-huh. Sí, fue una barbaridad.
Estuvo bastante complicada. Lo cierto es que, bueno, esto no es Suecia, no es Alemania, donde la gente está más preparada, donde, bueno, también hay mayor nivel de inversión en escenario, uh-huh. en producción, en preparación para esa lluvia. Aquí, pues bueno, la verdad es que en agosto o julio que llueva en Murcia, pues la verdad es que es muy...
Es muy raro, ¿verdad? Los que estábamos allí nos pareció...
Con esa ferocidad, ¿no? Que no es habitual. Y bueno, hay este año que tal, pues estamos viendo que el tiempo está bastante chalaillo y en todas partes del mundo pues está haciendo mucho estrago.
Uh-huh. Oye, a nivel musical, que es lo que en el fondo a todos nos... Bueno, pues lo que al final se queda y lo que a todos nos gusta, ¿no? Al final del festival, lo que es... siempre te acuerdas de la actuación de tal grupo, de tal otro, cómo te gustó aquel, que aquellos estuvieron un poquito más flojos. No sé, ¿cómo es un poquito el resumen que puedes hacer a nivel musical muy rápido también y sin tampoco centrarnos demasiado en muchos grupos, claro? Pero ¿cómo es un poquito a nivel musical ese resumen que tú como organizador, como promotor y como fan también, por supuesto, puedes hacer? Yo creo que ahí meto un poquito mi pincelada. Yo creo que Obús, no sé si fueron los triunfadores como tal, pero sí que los que dieron uno de los conciertos más rotundos del festival. No sé, ¿cómo lo viste tú?
Bueno, yo tengo que decir una cosa.
Hubo de todo también. Claro.
Desde la sinceridad, que como fan, el mayor sacrificio que tengo que hacer al organizar el festival es que en un 90% no puedo disfrutarlo.
También es verdad.
Eso tiene narices, ¿no? Pero bueno, es así y el precio que hay que pagar. Uh-huh. Entonces, pues yo veo canciones sueltas, escucho por ahí para acá, momentos puntuales. Ajá. Pero no hay ningún grupo que pueda dar ni 20 minutos ni media hora, porque lógicamente hay que atender todos los puntos de organizativos y un poco complejo. Nosotros hacemos el festival, digamos, un poco a los pobres, en plan casi familiar, ¿no? Muy profesionalizado, todos los ámbitos, pero hay que estar siempre encima. Y realmente no puedes disfrutar ni tienes la cabeza para eso. Pero bueno, luego hay momentos álgidos, como tú dices, pues el show de Woo, pues con la escenografía clásica, muy bien. Para un ojo, que la gente diga que estaban un poco tranquilillos de más, pero bueno, es un placer inmenso escuchar
bonito
con los cuatro miembros originales, es un gustazo. Luego, como tú dices, los Tigres del Pantano hicieron un show, yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque de estos grupos así ochenteros, que vienen prácticamente con un miembro solo de la formación
original. Que no saben muy bien qué esperar muchas veces, ¿verdad?
Sí, esto es un remake aquí, que bueno, un remiendo, y van a tocar, no, hicieron un show ahí...
Impresionante.
Notaron que se notaba que disfrutaban con calidad, con puesta en escena, bueno, concierto a la expectativa superior de lo que todos esperábamos, y bueno, fue fantástico. Luego puede destacar también la jornada de viernes, pues el punto, digamos, histórico que suponía tener The Storm encima del escenario, con esos
con
ese jarro de los 70, con ese grupo pionero.
Mucha gente espectacular.
Le impresionó
la
vuelta de Evo, aunque solo tuviera ese estímulo de la formación original, también fue un gran concierto, escuchar esos clásicos. Lo cierto es que nadie habíamos tenido, bueno, nadie, prácticamente el 98% de los asistentes al festival no habíamos visto nunca a Evo en directo. Así que fue uno de los placeres. Y luego, en general, todos los grupos salieron a dejarse ahí la piel, ¿no? No hay ningún grupo que actúe así en plan muy pasota o más tranquilo,
vamos. Sí,
a un nivel alto.
Es uno de los detalles que yo en las crónicas que tuve que hacer para rafabasa.com comentaba un poquito en general, ¿no? Que la verdad es que este año ha sido un placer inmenso en ese sentido, porque prácticamente todos los grupos han dado cuanto menos conciertos buenos, ¿no? Luego ya va, evidentemente, entran los gustos, entra ya que, por ejemplo, a mí, pues viendo a Leizo, viendo a Badana, pues ver tan poquita gente alrededor, viendo a Atlas, pues me daba un poquito de rabia, ¿no? Pero por otro lado, aparte de ese tipo de detalles, todas las bandas dieron muy buenos conciertos. Quizá, pues desde el punto que a los que somos muy fan nos toca ver a los Suaves en su versión mala, pues no nos gusta, y esta vez en Leyenda, pues nos dio un poquito más bien la versión mala de los Suaves. Pero en general creo que fue algo a destacar, que todos los grupos dieron muy buen espectáculo. Por ejemplo, Lujuria yo me quito el sombrero ante Lujuria en este caso, porque tuvieron que tocar al día siguiente, el sábado por la mañana, y la verdad es que dieron un concierto impresionante, ¿no? Dieron absolutamente todo, y eso también tiene que emocionar, ¿verdad?
Lo de Lujuria es remarcable. Oscar la noche anterior decía: nosotros estamos aquí a muerte, y mañana abrimos, y prácticamente comenzaron a la una menos algo sin que mucha gente supiera realmente lo que iba a pasar, ni quién abría, ni nada, y aquello fue empezar a convocar público. Y Lujuria, vamos, estuvo más de medio recinto allí, de su público animando, aplaudiendo. Y es lo que tú dices, los grupos, parece que ninguno hace un show ni medianamente malo, porque sabe que todo el público que tiene delante, digamos que entendido la música que hacen, ¿no? No es como, por ejemplo, si tocan, pues yo qué sé, en las fiestas de Leganés tocan Obús por un lado y Boycott por otro, y luego un grupo de hip hop, ¿no? Como que el público es más heterogéneo, y la gente pues está un poco más en la fiesta o bebiendo por ahí por acá. Y sin embargo, Leyenda, digamos que son gente todo con estudios, ¿no? Todos eruditos del metal.
Eruditos del metal, eso es.
y se conocen las canciones, cuando se editó cada disco, cada detalle. Y eso los grupos lo perciben, ¿no? Y se exigen lo máximo. Y bueno, pues eso no también lo agradecemos.
Uh-huh. Oye, una de las curiosidades del festival, Marcos, era ver el tema de Molina y Judith Mateo. Al final estuvimos ahí un ratito viéndolos ahí en el foso y no salió mal la cosa, ¿verdad? No nos la dio el Molina, no hizo nada raro.
Me parece una opción artística muy interesante.
Sí.
Porque Judith, una violinista, pues a pesar de hacer música gente todo, pero le imprime mucho carácter, mucha
sí,
fuerza.
Eso es.
Imprime así un poco la fiereza del rock, del rock duro, me refiero.
Sí, eso es.
Y luego el Molina en ese plan más, digamos, más pausado, más sometido, entre comillas.
Más domesticado, como me decía Óscar de Lujuria. Es que bien, pero ver al Molina domesticado.
Sí, más sometido a una disciplina de banda o sí, eso, donde él compartía un poco las riendas con Judith. Uh-huh. Pues lo cierto es que tuvo su punto de gozo y de placer musical. Y bueno, una propuesta musical de calidad, porque los dos son grandísimos músicos. Y nadie que le guste la música puede decir que se sintiera defraudado con esa actuación.
Sí, porque además tocaron muchos temas de New, era lógico también, así que estuvo muy bien.
Lógicamente, ¿no?
Bueno, Marco, pues no te vamos a quitar mucho más tiempo, que era simplemente queríamos hacer un ligero, antes de comentar nosotros ya más extenso y pinchar grupos y demás, pues charlar un poquito contigo, saludarte, por supuesto, y pues que nos digas algunos ligeros apuntes del festival. No sé si Fernando te quiere preguntar algo concreto o alguien de la gente del chat ha preguntado alguien por ahí.
Bueno,
por ahí.
Sí surge la pregunta que tantas veces nos hemos hecho, ¿no? Y que te hemos hecho muchas veces, ¿no? Y es, ¿en el siguiente Leyendas conseguirás una reunión de Sangre Azul, de Júpiter, de Banzai, en fin?
Bueno,
¿Qué te voy a decir, no?
En primer lugar, hay que posibilitar un Leyendas 2011.
Sí.
Porque es un festival un poco complicado de sacar adelante. Sí. A nivel de
gente de apoyo.
De cuenta, ¿no? Económicamente hay que ajustar mucho. Es un festival que, por desgracia, salvo en el 2008, no podemos apostar por una producción fuerte, por escenarios cubiertos, de pantalla de vídeo, de otra serie de condiciones técnicas que le realcen más. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es las reuniones que se producen, los músicos que vienen, los grupos, las canciones. Y bueno, primero eso, intentar sacar adelante una nueva edición y luego, pues, veremos a ver lo que se puede hacer. Lo cierto es que cada vez está más complicado. Hay grupos que se podrían reunir pero no les apetece y están en su pleno derecho, por supuesto. Y luego hay cosas que, lógicamente, cuando las has visto dos o tres veces, pues también van perdiendo interés,
¿sabes? Claro.
Y luego, pues, grupos nuevos así que arrastren, ¿no? Una nueva ola así del metal español como se produjo en los 80, pues la verdad es que tampoco está apareciendo ahora. Y luego, pues, tirar de mercado internacional, pues puede hacerlo con grupos de casi muy moderados. Tampoco podemos aspirar a traer a Judas Priest ni a grupos de esa índole, así que pues bueno, vamos consumiendo ediciones y disfrutándolas al máximo, agradeciendo a ese público fiel que viene año tras año y está ahí apoyando a Leyendas durante todo el año, y también a remarcar la categoría y la entrega profesional del Ayuntamiento de San Javier, que vamos, se ha portado como un campeón, sobre todo en los momentos difíciles, que
es cuando la tromba
se nota la gente, ¿no? Y en el momento de la lluvia han acudido, pues bueno, echando camiones de arena para resaltar la entrada, porque aquello era una auténtica laguna, cogiendo agua con Cuba y un montón de cosas que nos han ayudado para que el festival del sábado se pudiera sacar adelante, porque quizás desde el punto de vista, digamos, si lo miramos estrictamente económico y egoísta, podría decir, bueno, cancelar en aquel momento y mandar a la gente a su casa hubiera sido quizás lo más sencillo y quizás lo más rentable, pero el dolor que no hubiera quedado para todo el año de la gente que ha hecho 1000 kilómetros para venir a Leyenda, que ha estado esperando todo el año con ilusión, pues no nos hubiera compensado. O sea, para eso mejor no hacer nada, ¿no?
Claro.
Y bueno, se pudo sacar la jornada del sábado adelante, pero nosotros contentos y satisfechos con ella.
Bueno, Marco, pues lo dicho, no te quitamos más tiempo. Un auténtico placer tenerte un ratito aquí con nosotros. Muchas gracias y nada, por lo menos, pues como tú decías, se ha podido sacar adelante la quinta edición después del año pasado, sobre todo, que fue muy complicado. Pues este año se ha vuelto al formato de 3 días y demás. Y bueno, pues esperamos que para el año que viene, pues la cosa siga funcionando, cuanto menos, igual. Así que, Marco, sí, lo dicho, un abrazo.
Igualmente, lo mismo el año que viene, tenemos que seguir una edición quizá más modesta, de un día o día y medio o algo. Pero lo importante es que, bueno, que el rock nacional, que el rock español tenga ahí esa cita anual y, bueno, pues los que lo disfrutamos ahí y vosotros lo gozáis a tope, pues
sí,
tengamos esa cita anual de decir, bueno, no va a ser todo Korn, Tool, Rammstein y System of a Down y Iron Maiden y Judas Priest, ¿no? Que son grandísimas bandas, que todos disfrutamos viéndolas, pero oye, también disfrutamos cantando con los clásicos de U, los clásicos de Barón, los clásicos de You, de Asfalto, de Bloque.
Efectivamente.
Pues, y también los de Sauron y Centinela y Ángel de la Patria ahora, más sí. Moderno, Warcry y Saratoga. Así que, bueno, el amplio espectro que tiene el rock nacional y también tiene sus seguidores, ¿no? Obviamente.
Eso es. Bueno, pues nada, a ver si para el año que viene le tiramos un poquito a Salvador Domínguez, ¿verdad, Marcos? A ver si hay suerte.
También.
O al señor Carlos Raya, a ver si le apetece tener unos días libres.
Está en el apartado de pendiente.
Ahí está, ahí está. Bueno, Marcos, pues lo dicho, un abrazo, ¿vale?
Porque soy auténtico fan del rock y conocéis la música como nadie y la gozáis sobre todo, que es lo importante.
Eso es.
Buenas noches, muchas gracias.
Venga, buenas noches, Marcos.
Buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos ha quedado niquelado el final ahí del tema de Centinela.
Muy bonito.
Bueno, pues estaban unas pequeñas pinceladas de, bueno, pues el organizador de Marcos comentando cosas de leyendas. Queríamos, bueno, la verdad es que a todo lo pasado tampoco vamos a hacer un resumen del festival completo. Comentaremos alguna cosilla por encima, pero bueno, sí que pues está bien hablar con Marcos y que nos comente. Es una persona, ya lo hemos dicho muchas veces, una persona absolutamente agradable y fantástica y sobre todo sincero, ¿verdad? Que para este tipo de cosas se echa siempre de menos cuando hablas con personajes de esta índole, sí, en este sentido, ¿no?
Sobre todo porque lo hemos comentado en muchas ocasiones. Marcos, además de ser el responsable del Festival Leyendas del Rock, que es un festival muy importante, pero bueno, alguno podría pensar que es un festival de segundo nivel por aquello de que son todo bandas, o mayoritariamente bandas españolas, pero bueno, Marcos ha sido el responsable de haber traído a grupos como Maiden, como Scorpions, como Warp, en fin, montar el Lorca durante tantos años hasta que al final tuvo que dejar de hacerlo, ¿no?
Con la gente online trabajando juntos.
Claro, y es difícil, muchas veces es difícil hablar con un promotor que te diga las cosas tan claras y encontrarte un promotor en los conciertos, ¿no? Y a Marcos no lo encontramos. Bueno, yo la última vez que le vi fue en el concierto ACDC, repartiendo flyers.
En Sevilla,
¿no? Y hemos hablado aquí de marcharse a Londres como un fan más a ver a Heaven and Hell. Entonces, te sientes como uno más, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a veces de parte del público del rock se echa en falta por alguna parte de los promotores o
más
las empresas
por el
que
festival
esto,
y por, ¿no?, su gente, que por las, sí, posibles pérdidas o ganancias económicas, ¿no? Es quizá lo que muchas veces los grandes, yo creo que miran más, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a poner, por ejemplo, un poquito de Badana, una de las bandas que a mí personalmente me gusta, una banda pequeña, que ha tocado Leyendas ya creo que 3 veces, pero que siempre le da un puntito guapo, ¿no? Pues igual que decía Marcos, hablaba de Evo, yo en este caso hablo de Badana, Leice, por supuesto, que siempre es una banda especial, Ushuaia, y un concierto impresionante. En fin, ahora comentamos por encima lo que más nos gustó y lo que nos gustó menos, y más o menos por encima cómo fue el festival, pero vamos a poner un poquito de música después de la charlita con Marcos, y bueno, pues hay un tema de Badana, del que fue su último disco, Adiós a la Ruina, que por cierto, me lo compré en vinilo por fin, allí en el festival, y bueno, pues había un tema que no puede faltar en directo, los conciertos de Badana, se llama Parecían Tontas, un tema divertido, vacilón, y que siempre nos gusta mucho, y que Fernando, en cuanto ha visto el disco, ha dicho, hay que poner el Parecían Tontas. Pues claro que sí.
Además se lo vamos a dedicar a Alex, que me lo estaba diciendo sin saber que íbamos a pinchar a Badana.
Bueno, pues nada, pues aquí está además sonando en vinilo, que también mola de vez en cuando, fíjate que siempre ponemos los discos en vinilo de Maiden, de Judas, de Barón, de, en fin, de lo que sea, también mola poner algún disco distinto también en vinilo, ¿verdad? Que es como se deben escuchar los discos, y suenan así de bien. Lo dicho, Badana, Parecían Tontas.
Trabajar, se quieren casar.
Bueno, pues eso le hice de fondo. Vamos a hacer un poquito un resumen general. ¿Qué decían por ahí?
Me apunta Alex. Estuvo de 10 golfos, que sois unos golfos. Seguro que vuestros padres no saben que estáis aquí.
El pequeñito de Miguel Rico, el duendecillo, comentando ahí con mucha chispa el tío, pues efectivamente sus cosillas. ¡Golfos! Gracias por estar aquí, golfos. En fin, por cierto, un saludo a Alex, que al final pues no le vi por allí. No, vamos, no coincidimos. Nos veríamos de lejos, de cerca o lo que fuera.
¿Cuánta gente al final? Nosotras, más o menos el número.
Pues échale unas 4.000 personas.
Bueno, está 5.000. Bien,
sí, no está mal. Personas. Quizás hubo algo más el jueves, pero bueno, también es lo típico, ¿no? El jueves que era, gratis, que ¿no? era el día gratis y tocando Medina Zara. Era curioso, ¿no? Porque miras alrededor de Medina Zara, alrededor del público parecido de Medina Zara, y el público era diferente. El resto
sí, hombre, lógico, ¿no?
Normal. Ahora, conciertazo de Medina Zara, ¿eh? Pero conciertazo de lo mejorcito
que
yo los he visto en mucho tiempo.
Se ha convertido en el clásico apertura de Leyendas y la bueno, verdad es que lo están haciendo maravillosamente bien todos
bueno,
los años,
un poquito, ¿no? A nivel de resumen general, y si me permitís un poquito yendo pues por llevar un poquito el orden, por ir un poquito por días, pues el jueves 12 de agosto, pues de la primera banda la verdad es que no les pude ver. Yo llegué pues lógicamente viajando de Madrid, pues al final es un paseíto, y yo tanto a Oker como a Steelhorse, Barba Roja y Leyenda, cuatro bandas quería ver, de hecho a las cuatro no pude ver a ninguna. Lo único pues sí que nos comentaron que bueno, pues que hubo ciertos problemas de sonido, que se arreglaron la parte de Niobet, pero los cuatro primeros grupos no tuvieron demasiado buen sonido. Y bueno, pues sobre todo, como no podía ser de otra manera, los que estuvieron viendo nos hablaban de Steelhorse, que dio un concierto impresionante, pero con sonido chunguete. Y bueno, pues Oker, Barba Roja y Leyenda pues también en buena línea. Niobet, yo vi ya el final del concierto, me gustó, los jugadores me gustaron más que cuando los vi en Madrid, pero aún así pues esa onda, ya sabéis, de metal progresivo con chica lírica al frente, pues bueno, a gusto los colores, ¿no? Muy buena sorpresa Rainbow in the Dark, la banda tributo a Dio,
¿no?
La banda tributo a Dio con Gabriel Buente. Gabi Buente es cantante de Saratoga, las voces, muy curioso, de hecho el tío físicamente ahora mismo está mucho más delgado, es mucho más pequeñito que en antaño en Saratoga, se le veía mucho más cuadrado, mucho más grande, de hecho cambió también el timbre de voz, y aunque esto es un poquito de sacrilegio, parecía Dio, o sea, evidentemente no va a cantar igual que Dio, pero perfecto, es claro. Impresionante, concierto grande, es exitoso, de temas más conocidos, tanto de Dio como de Black Sabbath, incluso no sé si cayó alguna de Rainbow, y muy bien, muy buen concierto de Rainbow in the Dark. El Lone Star no los vi, no puedo decir nada porque no los vi. San Telmo, para mí, junto a Medina Zara, lo mejor sin ninguna duda del jueves. De hecho, San Telmo dio un ojocito de festival, pero vamos, sin ninguna duda. Impresionante, son una banda que lo hemos dicho muchas veces, pero posiblemente sea la mejor banda nueva que ha salido en el heavy metal en España en muchísimos años, ¿no? Aparte Steelhorse en un lado y San Telmo a nivel más grande, por aquello de Steelhorse meterlo si queréis, o si cada uno que lo tienta como quiera a nivel underground, pero a nivel grande San Telmo está a un nivel increíble. Evo, muy buen concierto, la verdad es que fue una sorpresa positiva, me gustaron bastante, salió Estímula además a cantar con la máscara de boxeador del primer disco y demás. Luego hicieron un setlist raro, porque hicieron una primera parte de concierto pues con clásicos, sobre todo el primer disco de Evo, y luego terminaron con tres temas nuevos, ¿no? Fueron los tres últimos, ya nos lo había hecho Estímula, pero quedó un poquito raro, ¿no? Y bueno, pues estuvo bien, sonó muy bien, heavy metal ochentero, clásico, Estímula, la verdad es que está de una forma impresionante. Pero los tres temas nuevos pues no sonaron mal, pero bajó bastante el nivel. The Storm, impresionante. O sea, una banda...
Mira que me hubiera gustado a mí ver
Storm. Una auténtica locura, ¿no? Una banda que, bueno, pues mucha gente ha comentado que es uno de los pioneros de lo que es el, bueno, pues el hard rock, la música sinfónica, progresiva, como se quiera llamar, incluso ese primigenio heavy metal español, y una banda que la verdad demostró una calidad.
Tan desconocidos, además.
Sí, muy, muy desconocido. Me recordó precisamente cuando... Pues fíjate, ahí me acordé de ti en el sentido de que me recordó mucho a Ras. A Ras en el sentido de, pues, cómo tocan, qué clase tenían, cómo sonaban, cantaban los tres. Porque eran cuatro, tenía un teclista de apoyo. Pero bueno, los tres clásicos, los dos hermanos, guitarrista y batería, hermanos gemelos, y el bajista, cantando los tres, absolutamente impresionante, y a un nivel musical que de quitarse el sombrero. O sea, una auténtica maravilla. Medina Zara me gustaron muchísimo. Ya digo, uno de los mejores conciertos que les he visto en mucho tiempo. Quizás en los últimos años Medina Zara, pues a nivel de directo sobre todo, se van alejando un poquito del rock, y quizás pues se han metido un poquito en un bucle.
Manolo hizo más generalista. Hizo el doblete entonces.
Primero con San Telmo, pues cantó muy bien con San Telmo, con Medina Zara, pues estuvo de corista, 100% de corista, un poquito más hacia atrás. Muy buen concierto de Medina Zara, que hicieron un repertorio 100% duro, 100% guitarrero, de hecho, para mostrar un botón, como suelo decir, ¿no? Y Paco Ventura salió a tocar con una Gibson de flecha. Y empezaron tocando algo nuevo directamente, ¿no? Algo
la
nuevo,
marcha el de tema, Pepe, nuevo, me imagino que habrá, o sea, el cambio en el bajo.
Bueno, tiene un bajista que toca muy bien, pero sí que quizás es un bajista más al uso en el sentido de un metido en la banda, vaya. No es claro, un bajista protagonista.
Acuérdate que la última vez, que no fue el año pasado, el anterior, a mí me pareció que la presencia de Pepe Bao era fundamental, ¿no? Uh-huh. Pero llegaba a resultar demasiado, sí, demasiado protagonista, ¿no? El bajo.
No, voy a solo alguna banda, además tiene un setlist fantástico, de grandes éxitos, pero de los temas más rockeros y más guitarreros, y de verdad dio un concierto que a mí me encantó. Me encantó Medina Zara, para mí, junto a San Telmo, fueron los... y The Storm, que dio un concierto de escándalo, los mejores de los jueves. Luego Exquisitos, pues la banda de versiones de Kiss, pues show divertido, con los Pepe repajes, Mari, ¿no? La imagen. No está Pepe Mari ya en la banda.
Ah, se ha marchado Pepe Mari, sí, no sabía.
Porque estuvo comentando nuestro amigo Suso, guitarrista de la banda, que Pepe Mari está metido ahora mismo en 40.000 cosas y no podía seguir con el, bueno, pues con el ritmo de ensayo que requiere una banda como una banda de versiones de Kiss, que se lo toma muy en serio, ¿no? Con pirotecnia, con vestuarios, con, en fin. Buen concierto de Kiss, de Exquisitos, no de Kiss, de Exquisitos, que además me gustó porque aparte de temas clásicos, tocaron temas diferentes. El Is That You, el Nights of the Nighttime Wall, o incluso Modern Day de Laila, pero era un tema nuevo, que no es mucho menos el mejor tema del último disco de Kiss, pero bueno, pues preocupándose de meter cosas distintas, ¿no? La verdad es que fue divertido. Y luego para cerrar el día, pues Nudo, una banda local de Cartagena, si no me equivoco, que hicieron pues una nueva banda que toca heavy metal clásico, y que la verdad es que lo hicieron muy bien, media horita para terminar, pero estuvo muy bien, y de hecho se tocaron una versión también diferente, que fue el Wicker Man de Maiden.
Ah, mira.
Que no les quedó mal, no les quedó nada mal. Nos íbamos al viernes, que bueno, pues aparte de la lluvia, pues fue un día que estuvo muy bien, menos o hasta que se puso a diluviar.
Hasta que Pepina decidió joder la marrana. No, si quería, es que no, no se quería, puede decir.
No, no quería decir nada, pero quedaba un minuto de Panzer.
Y empezó a diluviar. Pues claro.
En fin.
Pero eso está claro. O sea, vamos a ver. Carlos Pira dijo: bueno, este es el tercer cuarto año que llevo yo viendo a Leyendas. Pues ya voy a ser los Estrellas. Vamos a ser los Estrellas.
Y voy a hacer cabeza de cartel del viernes.
Mi cabeza de cartel del viernes, Panzer, a tomar por saco.
En fin. Bueno, pues el viernes empezaron Cuatro Gatos, que la verdad es que llegué solo a ver.
Cuatro gatos había allí.
Había Cuatro Gatos. No, había gente, ¿eh? No.
Ah, muy bien.
Había gente. Además, dieron un buen concierto. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, era prontito. Era las 2:00 de la tarde y con menos calor del que nos esperábamos y con menos calor del que vivimos el año pasado, todo hay que decirlo, porque el año pasado ver conciertos a las 2 o las 3 de la tarde fue una auténtica locura. Este año se llevaba mucho mejor, pero bueno, empezaron Cuatro Gatos, que no estuvo mal, luego Beethoven R, que dieron un concierto
muy bien,
pero vamos, increíble. Yo siempre lo digo, ¿no? Y a veces me pongo un poco pesado con esto, ¿no? Pero cualquiera que haya visto a Beethoven R en directo en los últimos tiempos, ¿no? O hace tiempo, de verdad, es inexplicable que una banda como Beethoven R no esté en lo más alto, ¿no? Porque es que tienen unos temas increíbles, suenan de maravilla. El rollo que tienen entre ellos son conciertos divertidísimos, son conciertos espectaculares, ¿no? Y la verdad es que yo no lo entiendo.
Iván,
¿no?
¿Qué
es
tal?
Una cosa que no entiendo. Perfecto.
Bien.
Era prontito, no había podido pimplar mucho, con lo cual estaba muy bien.
Estaba fresco.
Muy divertido, estaba muy fresco y dio un concierto para mí de lo mejorcito del día. Ya sabéis que al final se cayó Picture, por decisión suya, 100%.
Vamos, que básicamente dijeron que
no,
que no les apetecía,
que no a España, ¿no? Y ya está. Y tocaron a Jesús Apátrida.
Bueno,
de quitas el sombrero.
Pues mira,
lo dicho. Uf.
Unos que se van y otros que vienen
que se van a quedar. Que viene muy fuerte. Impresionante concierto de Angelus Apátrida. Muy bien. Sobre todo sí me gustaron mucho. Dieron un concierto muy profesional, además presentando una nueva pareja de guitarristas. Y la verdad es que dieron un concierto muy bueno. Sonaron muy bien, Sasha, de una forma impresionante. Y presentaron dos temas nuevos, además, que me gustaron bastante. Además, temas que sonaron a Sobredosis 100%. O sea, aquí Sobredosis no se han andado con chiquitas de vamos a meter un tema a lo corn ni unas letras a lo
tal. Sobredosis
100%. Buenos temas. Manzano me gustó menos que Madrid, estuvo bien, pero quizás fue más flojillo, poca gente, y no dieron un concierto muy allá. No estuvo mal, acabaron con Duro y Potente, pero fue más flojo que en Madrid.
Pues una pena, ¿eh?
Sí. Leo 037, dieron un buen concierto, para que no os puedo contar demasiado, porque tenía yo que atender una serie de cosas en el backstage y no los pude ver demasiado. Aún así, buen concierto y dos curiosidades. Hicieron una versión de En el límite del bien, de La Frontera, hicieron un guiño a Alex y Cristina. El chasis aparezco a tu lado. Fernando mira como diciendo, madre mía.
En fin.
Para acabar con Desde el Ataúd, que se ha convertido ya en su super clásico. Y de repente empezaron a tocar Panzer. Buen concierto, muy clásico, sonando además ya con la formación clásica de Panzer, con Jesús Leal a la guitarra. Ya están los cuatro Panzer clásicos.
El cacharro,
con unas guitarras como siempre preciosas, 83 a mano poder. Buen concierto de Panzer, pero quedaba un minuto para acabar.
Que estaban cantando, por cierto.
Panzer. En fin, luego buena risa que no echaba parte.
¿Qué hora era aproximadamente?
Pues aproximadamente, pues las 9 o un poquito antes, 8:30 más o menos. Y empezó a caer ahí un diluvio. De hecho, estaban ya Corpiclani con sus ropas y con su todo pasa ahí, porque lógicamente en cuanto en Leyendas, como muchos sabéis, cuando acaba un concierto empieza otro, ¿no? Los dos escenarios están paralelos. Iba a ser Corpi Clani, están por ahí también Lujuria calentando y demás, luego venía Dizzy Borden, luego Warcry, luego Bush, luego Muro, o sea que la noche era impresionante.
La tela.
O sea, la noche tremendo. Era tela. Y cayó ahí el diluvio universal. Y en fin, cuando teníamos arca, pues madre mía, que cayó.
Panzer, fantástico en el Panzer.
Fue jodido porque además de hecho en aquel momento pues se temía por el sábado,
la gente,
vaya.
Me imagino, pues que también la gente que estaba acampada, bueno,
hubo gente a la que se llevó un pabellón porque había zonas de la acampada que estaban completamente inundadas y bueno, lamentablemente se tuvo que suspender el viernes y luego pues como nos contaba Marcos antes, hubo tres grupos que pusieron todas las facilidades para tocar al día siguiente. Como fueron Warcry, Lujuria y Obús, que de hecho lo hicieron, Lujuria vieron, Warcry y Obús tocaron por la noche, y Muro, pues no sabemos muy bien qué pasó, no sabemos, en principio tenían compromisos para tocar por la noche, o para hacer otro, bueno, tenían compromisos, vaya, uh-huh. Al día siguiente y no podían quedarse. Lazy Borden y Corpi Clani, pues lamentablemente tenían conciertos al día siguiente, como os decía Marcos, y bueno, pues no los pudimos ver, una pena. Y nada, pues el sábado, como os decía, abrió Lujuria y Handful of Rain no tocaron, habían suspendido, no sé exactamente por qué, no tocaron Handful of Rain y abrieron Lujuria en un concierto muy bueno a primerísima hora de la tarde, porque ya ves, Lujuria empezó a la una, además, con un calor telita. Y era un concierto muy, muy emotivo, ellos además demostrando, yo siempre lo he comentado, Lujuria es algo que siempre me gusta remarcar, ¿no? Y es un detalle muy, muy concreto o muy sencillo, que se resumen que lo que cantan o lo que defienden luego lo defienden con hechos, ¿no? Es decir, hay muchas bandas que te hablan de hermandad, de heavy metal, de bla bla bla, en fin, lo que queráis comentar al respecto, ¿no? Y Lujuria, por mucho que hay algunos que si la voz de Oscar, que si letras sexuales, que si me gustan más o me gustan menos, o son unos pintamonas, o son unos tíos de puta madre, lo que sea, pero Lujuria lo que predican lo cumplen al 100%. Y en el Lujuria, y en el Leyendas, perdón, como decía Marcos, que tenían que abrir el sábado, ahí estaban los primeros,
igual, los
absolutamente
primeros.
Todo y dando un conciertazo de verdad increíble, increíble. Muy bien, Lujuria, muy bien. Ushuaia también dio un concierto muy bueno, quizás con menos gente al principio, pero fue esto es lo que demuestra, ¿no? Lo que son las grandes bandas, ¿no? Primer tema, poquita gente. Segundo tema, un poquito más. Tercer tema, cada vez más. Cuarto tema, aquello, no voy a decir hasta arriba, pero...
Mejor que la última vez que lo vimos.
Sí, muchísimo mejor. Se centraron sobre todo, tocaron prácticamente entero Sino Perdición, tocaron un tema del que va a ser el nuevo disco, 13 de por minuto, tocaron un par de temas también de su disco homónimo del 2006, creo que es, y en un concierto de chapó, impresionante. Hay que comentar, por cierto, que el sábado, pues para acoplar a Lujuria, a Obús y a Warcry, lo que hicieron fue, bueno, pues recortar 5 o 10 minutos de la actuación de cada banda, y los que tocaban un poquito más, como eran Barón Rojo, Los Suaves, bueno, yo usé igual Cry cuando les reubicaron, pues se me tocó la hora y media como tenía asignada, pues tocaron 70, 75 minutos, ¿no? Saratoga también. Y bueno, pues seguíamos el sábado, pues después fue ahí Atlas, que también dio un buen concierto, pero tuvieron un problema porque José Martos tenía un problema de cervicales, y entre que estaba jodido la tralla del concierto y el calor que hacía esa hora, pues la verdad es que cuando acabó el concierto dio una lipotimia grande y tuvo que ir a una ambulancia y todo a atenderle. Luego, nuevamente, no pasó nada, pero lo pasó mal nuestro amigo José. Centinela, después de Atlas, pues buen concierto. Igual que otra vez hemos hablado mal, por lo que decía antes. En este caso hicieron un muy buen concierto, sonaron muy bien, setlist creo que muy acertado. Y en este caso, pues dieron un muy buen concierto. Pues esto nos gusta, Fernando. Ayudando a los Tiger Tail. Bueno, pues Centinela era la hora de Badana, que aunque había muy poquita gente delante, la verdad es que hicieron un buen concierto, tocaron unos 50 minutos de clásico Badana y, en fin, acabando con el dictador, como no podía ser de otra manera, me gustaron. Sauron, muy buen concierto de Sauron. Cómo se nota que están de una forma espectacular. La verdad es que hicieron 50 minutos empezando quizás con temas un poquito más fiesteros. Quizás dieron esta vez el toque al concierto un pelín más fiestero, con muchísima gente delante, un detalle que me gustó y que me sorprendió. Muchísima gente para ver a Sauron y muy buen sonido. Miguel está de una forma espectacular y una banda que va para arriba, pero vamos, sin ninguna duda. Leice. Bueno, muy poquita gente.
Muy poca gente.
Leice, muy mal sonido, pero un concierto especial.
Bueno, a ti te gusta mucho Leice, pero...
A los que no gusta Leice. Y allí estábamos los fanáticos como
Leice. Pero sí me choca que hubiera poca gente.
Bastante poca gente, ahí me chocó.
Sobre todo después de esa vuelta un poco titubeante, ¿no?
Leice tampoco, hay que reconocer que Leice tampoco fue un grupo muy, muy popular en su momento. A los que nos gustaba mucho, pero no fue un grupo que tuvo un gran éxito. Y bueno, pues una vez después de la vuelta y demás, pues bueno, pues también la cosa se ha desinflado bastante. Aún así, la banda estaba funcionando a muy buen nivel. Tocaron, de hecho, en el setlist 4 cuatro temas del último disco, sonaron muy bien. Uh-huh. Y muy buen concepto le hice. Ahora, eso sí, de lo que, de, a nivel de sonido, lo peor del festival. De peor. Una pena. Sí. Easy Rider, con la boca abierta.
Tremendo, ¿no? Palabras. Lo que he leído del cantante, bueno, impresionante.
De todos los cantantes del festival, y eso que Fortu hizo el mejor concierto que yo le he oído en posiblemente 10 años a nivel vocal. Uh-huh. El mejor cantante del festival fue, sin ninguna duda, el señor Ronfin. Uh-huh. Impresionante.
Una lástima.
Yo creo que no palabras para decirlo.
Una lástima porque él en Estados Unidos, bueno, él vive habitualmente en Estados Unidos.
Él toca una banda de versiones.
Es una banda de versiones, Boston, no.
A nivel semiprofesional, pero no deja de ser una banda de versiones. Uh-huh. Y la verdad es que Easy Rider demostraron que a nivel de banda están a un nivel increíble, un concepto maravilloso. Y ya digo, a nivel, comentábamos ahí un poquito casi sacrílego, pero comentábamos varios por allí que si hubiéramos ahora mismo a Judas Priest con Ronfin, sería espectacular. Madre mía, qué gritos. Sí, sí, tanto. Mírate cualquier vídeo en YouTube de Easy Rider en Leyendas con la boca abierta, increíble. Una maravilla. Topo, muy buen concierto de Topo, un concierto más emotivo, con público más mayor, con ellos más envejecidos, ¿no? Con el line de José Luis Jiménez, pero un concierto muy, muy emotivo. Yo no lo vi entero porque, bueno, nunca he sido gran fanático de Topo. Además, con Luis Cruz, el guitarrista, el guitarrista de Serpa, ¿no?
De Serpa, sí.
Efectivamente, tocando.
Está con tocando entonces ahora Luis con Topo.
Eso es,
Topo.
Eso es, ya con el pelo rapado, ya no lleva esa melenita y su gorro, sino el pelo ya rapadillo. Y un concierto con una clase, con una elegancia absolutamente
Luis,
maravillosa,
además,
¿no?
que toca fantásticamente bien.
Fue un concierto que recuerdo. Estaba charlando con mi amigo, nuestro amigo Manolo Arias, que estaba por allí, se había quedado para ver a Topo, y Manolo estaba casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Viendo a Topo, que era absolutamente, en fin, una experiencia. Así que muy buen concierto también, de lo mejorcito del sábado. Otra sorpresa, los Tigres of Pantan, los Tigres del Pantano. Que decía Marcos, una banda histórica, una banda clásica de los 80, que bueno, que se han reunido hace no demasiado. El único miembro original que queda es el guitarrista Rob Weir, que es un poco pues el que manda, pero la verdad es que la banda cuando se reunió lleva 10 años juntas ya, vamos, los músicos con los que se reunieron llevan ya 10 años tocando, suena de maravilla, y lo único pues el cantante nuevo, un tío italiano, Jack, que un tío absolutamente encantador, y tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con él, tanto en el backstage como al día siguiente en la piscina del hotel, estuvimos el Macarrón y yo tranquilamente en la piscina charlando con él, porque era un tío muy, muy, muy agradable, y nos pegamos una charleta de esas, una charleta del metal, esa, cuando uno se pone a charlar con un hermano del metal, ¿verdad? Al final se alarga, estuvimos nuestra hora y media, dos horas largas, sentados en la piscina charlando con el tipo, y fantástico.
Oye,
cantante,
por cierto,
quizás más rockero de lo que era Tigers of Pantan en su momento, pero muy bien.
He leído también en algún foro que hubo ciertos problemillas con algún sector del público en una parte del concierto de Tigers of Pantan, pidiendo el final del concierto porque a continuación tocaba Warcry, creo, ¿no?
Yo donde estaba no oí nada, pero puede ser. Puede ser, lógicamente el público de Warcry de Tigers of Pantan es absolutamente antagónico, no tiene nada que ver, entonces
ya.
Pues pudiera ser.
Sí, pero no hubo un conflicto.
No, sería pues cuatro fans de Warcry que querían ver a Warcry y ya está, no
ya.
Tenía mayor historia. Warcry reubicaron el concierto del día anterior, tocaron aproximadamente a las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, y no tocaron primero Saratoga. Tocaron Warcry y luego Saratoga.
Y luego
Warcry
Saratoga.
Primero. Muy bueno, concierto de Warcry. Nosotros nos fuimos a cenar, con lo cual, pues tampoco. Bueno, a cenar y a charlar con la gente de Centinela. Estuvimos hablando.
Hacer cualquier cosa.
Estuvimos hablando largo y tendido con la gente de Centinela, cosas buenas, cosas malas.
Verás el día que te toque hablar con Víctor.
Aclarando opiniones. Estuve hablando con Víctor el viernes. Estuve charlando con él. La verdad es que pues nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar, no por nada, sino porque no habíamos coincidido. Y estuvimos charlando un ratillo, charlando sin más, vaya, charlando en general. Y bueno, pues un tío agradable, hombre.
Eso es que no te puso cara. ¿O vos?
No, tiene nada que ver. Simplemente pues charlamos y punto, ya está. Oye, yo hablo de Warcry, cuando hablo de Warcry y tengo que hacer mis crónicas, hablo bien. Otra cosa es cuando expreso mi opinión personal sobre una banda que personalmente no me gusta, pero a nivel objetivo es una banda grande, una banda importante en España y una banda que hace buenos conciertos. Y como tal en Leyendas digo buen concierto. Yo me fui a cenar. Saratoga, pues está en una forma Saratoga también, madre mía. Hablábamos de San Telmo, hablábamos de Sauron, por ejemplo, y Saratoga a día de hoy. Creo que han recuperado, y además, de verdad, creo que han recuperado el estatus que tenían pues en los últimos años de Leo,
sí,
¿no? Creo que por fin han recuperado ese...
Con Tete comiéndoselo todo
Fíjate, curiosamente me lo decía el cantante Tigers of Pantan al día siguiente, me decía, de las bandas que he podido ver, porque ellos, de hecho, era curioso ver a los Tigers of Pantan, estuvieron por ahí tomando algo y estuvieron viendo a casi todas las bandas, ¿no? Y me dijo que que como cantante el que más le había gustado todo el día había sido Tete. Le había sorprendido muchísimo. Le había sorprendido mucho y le había encantado. Así que muy buen concepto de Saratoga. Quizás un poquito más corto de lo que tenían previsto, porque iban a tocar 75 minutos, tuvieron que recordar y tocar 60. Pero bueno, muy bien. Además hicieron un set list presentando temas de los últimos discos, por supuesto, pero también metieron algunos de los temas clásicos. Metieron Perro Traidor, por ejemplo, quizás en los últimos tiempos no lo estaban metiendo. Y bueno, pues uno de los triunfadores también posiblemente del sábado, con Nico absolutamente increíble comiéndose el escenario y sonando muy bien Saratoga, además, sonando muy muy bien. Venía después de Saratoga Los Suaves, y bueno, pues como decía antes, ¿no? Las últimas veces nos habían dado la cara buena, uh-huh, y esta vez lamentablemente pues tuvimos que ver la cara mala. Yo soy borracho.
Muy borracho, ¿no?
Bastante borracho. Olvidándose las letras, protestando como un niño pequeño porque no quería tocar este o aquel tema. Y un concierto sin ninguna duda de más a menos. Lógico, una pena.
Una pena porque efectivamente
las últimas veces estaban bastante recuperados.
Los Suaves parecía que volvían a encarrilar, ¿no? Una carrera y una buena racha. Y bueno, pues... qué paciencia.
Leyendas, lamentablemente, pues nos tocó la parte, pues el concepto malo.
Si era tarde.
Era tarde.
Hay que poner a tocar a los Suaves.
A las 3.
A las 3 de la tarde o a las 12 de la mañana, porque vamos.
Vaya. Bueno, en fin. Después de los Suaves, pues era el momento de... Esto es curioso porque hubo aquí, pues la polémica, ¿no? O la chispa, la gracia de todo esto, ¿no? Tocaron Barón, tuvieron que recortar un poquito el repertorio, porque a hora y media que tenían prevista, pues hubo que recortar hasta 70 minutos. Buen concierto, pero me gustaron menos que Madrid. Me gustaron menos, iban sin pantalla, sonaron bajito además, curiosamente. Y bueno, pues lo que comentábamos las últimas veces, que ellos dicen que no, pero yo creo que es un hecho, ¿no? Carlos detrás, cantando poquito, y Serpa cada vez más líder. Serpa y Armando, vaya. Y este Hermes tocando cada vez mejor, eso sí. Con más potencia.
Sí, más potencia, ¿no?
Sí, efectivamente, ha recuperado, pues, lógicamente, de dar conciertos, de meterse en los ensayos y demás, meterse en los viajes otra vez, meterse a tocar 100%, pues ha recuperado ese toque que tenía en la época clásica, claro. Pero Carlos no le terminamos de ver involucrado en la reunión, pero bueno, al menos Serpa cada vez cantando mejor, y al final, pues de todas formas, es absolutamente mágico ver a los cuatro Barón clásicos cantando los bueno, pues todos los temas tan conocidos, porque bueno, la leyenda, pues el repertorio fue muy clásico. No sé, comentan por ahí en el chat, Fernando, ¿corréis?
No, es que estaba intentando seguir a cierta persona que decía que te tengo que echar la bronca porque en Warcry, en Saratoga, ibas a salvarla de...
Ya le he comentado lo que pasó, ya sabía perfectamente lo que pasó y por qué no la pude salvar, irme a cenar con ella como hubiera encantado y charlar tranquilamente. Un besazo, hombre, un besazo Sasa, que ya sabía, te conté lo que pasó y ya te conté que fue a posteriori cómo nos pudimos ver. Así que nada, bueno, después de Barón Rojo, venía un poquito de morbo, venía Obús, que la verdad es que tenía muchísimas ganas. El día anterior pudimos estar hablando con Fortu y con Paquito y demás. Tenía muchas ganas del concepto de leyendas. Fortu se lo había tomado muy, muy en serio. Y llevaban el montaje clásico con las balas, con las plataformas. Y la lástima que tuvieron que tocar 70 minutos, no los 90 corto, que tenían, claro, asignados. Entonces lo que hicieron fue quitar. Además, en este caso, quitaron temas del último disco, tocaron solo la primera, el Corre
Muy
Mamá,
buena, muy buena idea, además.
Todos clásicos, también como decía Fernando con Scorpion. Siempre tocan las mismas, pero... La verdad es que, madre mía, cómo las tocaron. Porque el que más, por ejemplo, sonó podía ser el año 82. El Dinero, Dinero, el Autopista, el Juego Sucio, impresionante. Fortu de voz, de verdad, es el mejor concierto. Yo he visto Obús posiblemente 12, 15 veces en mi vida. El mejor concierto que yo he visto de Obús a nivel vocal de Fortu, sin ninguna duda. Además, segurísimo, comiéndose a la gente, con una chispa, hablando de puta madre, muy divertido, siendo Fortu a 100%, con todas sus poses, todo su morro, todos sus clichés. Perfecto concierto, Paquito dándole una clase de la hostia. Además, fíjate, hay veces que yo había comentado, sobre todo al principio, ¿no? Las dos primeras veces que vi a Carles Mirat, a la batería de Obús, pues porque bueno, pues la banda no suena ahora igual con Fernando, suena un poquito diferente. Pero ahora, Carlos es un batería impresionante, tocó con una fuerza, con una rabia, con unos brazos que son cada brazo suyo con mi pierna.
Cuadrado,
y madre mía, lo que toca el tío, que traya le metió, y en fin, muy bien, muy, muy, muy buen concierto de Obús en Leyendas. Para mí, la mejor banda de Leyendas, el mejor concierto de Leyendas, sin ninguna duda. Y queda el broche final con el Molina y Judith Mateo, que no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Esperábamos o suponíamos que iba a haber bastantes temas de New, suponíamos que iba a ser un tema, bueno, pues un poquito folk, pero que también tendría bastante de rock. Y efectivamente fue lo que fue, o sea, quizás se dividió el concierto en dos partes, también dos partes mezcladas, una primera en la que pues era el Molina con la banda tocando temas de New, y una segunda en la que quizás pues era más Judith Mateo tocando dos o tres temas suyos instrumentales, y al final más mezclados, ¿no? Y al final pues fue un concierto de New, con un repertorio, bueno, pues con los temas de New que lleva tocando los últimos años, tampoco cambió mucho, el Animales Sueltos, la Granja del Loco, el No Ningún Loco y demás. Y bueno, pues con la aliciente de Judith, que tiene mucha chispa en directo, porque la chica es muy agresiva, es muy macarra, es muy divertida. Y fue un concierto interesante. Eso sí, el Molina muy tranquilito. Le mirabas y decías, uy, qué raro, ¿no? Pero bueno, pues eso fue sí, muy por encima, sin meternos en tampoco en demasiadas historias. Uh-huh. En, bueno, pues lo que fue así de leyenda a nivel musical.
Uh-huh. Pues una lástima. Yo la verdad es que me acordé muchísimo y me dio mucha rabia no poder estar. Pero lo que hemos comentado y lo que hemos hablado ya con Marcos y nosotros, y pues es un festival que ojalá el año que viene pueda ser de nuevo un festival largo, un festival de 2, de 3 días, que en definitiva es lo que yo creo que todos queremos, y siempre será el festival de las grandes reuniones y de las grandes sorpresas.
A ver ese concierto de Sangre Azul y de
Banzai,
y oye, ¿y por qué no? De Leño.
¿Y por qué no?
Que nos gustaría a todos, ¿verdad?
Bueno, pues para cerrar este pequeño o largo comentario de...
Vamos con los mejores, Lendas, ¿no?
Vamos con los que fueron los que más. Uh-huh. Efectivamente. Y además vamos a poner uno de los temas que no tocaron, pero que también hubiéramos dado mucho escuchar en directo.
Oh.
Deprisa, que tiene mucho rollito. Y se vamos a dedicar a Sasha, hombre, que vimos con ella el final de, uh-huh, del concierto. Me hubiera gustado, de verdad, Sasha, me hubiera gustado quitarte el marrón que tuviste ahí encima y habernos ido a cenar tranquilamente y charlar, pero no pudo ser. Así que nada, esto es Deprisa, ya casi cerrando. Bueno, quería comentar alguna cosita rápida de los medios de Manowar, pero bueno, para cerrar el comentario de Leyendas, esto es Deprisa, Obús, para mí, de verdad, el mejor concierto de Leyendas.
Deprisa, chica, te espera en el bulevar. En aquel viejo bar. Deprisa, chica, te espera en el bulevar.
Bueno, pues ahí estamos hablando Bus. Y pasamos página y nos vamos a otra cosa, porque ya hay casi que terminar.
Pues sí, vamos a ir terminando con el lanzamiento del verano, o al menos en cuanto a grandes bandas, ¿no? Y posiblemente sea uno de los lanzamientos del año, el lanzamiento discográfico de Final Frontiers, el nuevo disco de Iron Maiden.
Por cierto, como decíamos antes, nos podemos contar demasiado porque no estuvimos. Y bueno, pues aparte de lo que nos pueda contar gente o de lo que podíamos saber, de lo que podemos haber hablado con gente.
Sí, no, como no pudimos verles, pues bueno, hemos oído un poquito de todo. Lógicamente no era un concierto de presentación del disco, puesto que salvo el claro, tema del Dorado, pues no, bueno, pues era, yo creo, una gira de calentamiento para,
como me imagino, siempre han hecho Maiden por otro lado. Ojo.
Por otro lado, sí, efectivamente, el año que viene o a finales de este año, comienzo del próximo, de 2011, pues harán una gira mundial presentando el disco y si no tocándolo completo, pues por lo menos dándole bastante cancha, ¿no? Un disco que ha salido muy bien en cuanto a ventas. Iron Maiden se ha convertido en una máquina de pasta.
Vamos a ver, yo le iba a decir de manera muy sencilla, aunque Fernando me ha tirado dos orejas, pero Iron Maiden a día de hoy, en este sentido, es una CDC más. Es decir,
sí, puede ser.
Es una banda que le gusta a los heavies, pero le gusta a quien le gusta CDC, Metallica y Bon Jovi. O sea, es decir,
sí, con los,
una banda generalista.
Con lo que son los pre-order, ¿no? Las peticiones de miles de tiendas del mundo, pues bueno, se han situado en el disco, uno de los discos más vendidos del mes de agosto, incluso en nuestro país, donde no se venden discos, ¿no? El disco, bueno, pues a mí, después de escucharlo mucho, porque Iron Maiden pues no dejan de ser uno de mis grupos favoritos, y haber escuchado pues el como una docena de veces aproximadamente el disco, lo cual es echarle muchas ganas, un disco bastante mejor que el anterior, que era insoportable e insufrible. Pero un disco que no deja de ser más de lo mismo de Iron Maiden en los últimos 10 años.
Yo creo que de todas formas, efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no lo podemos ver desde el punto de vista de fans de Iron Maiden como podemos ser nosotros, de los Iron Maiden heavy metaleros, de mallas, de pedos largos y de
claro,
tocar de Trooper y Moonchild, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Es decir, son Iron Maiden sin picos en el logo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no?
Sí, entonces, es una buena forma de definirlo.
Dentro de esta actual encarnación de Iron Maiden, pues bueno, un disco más, un disco interesante. Mejor que Alive and Matter and Death y demás. Bueno, pues yo lo encuadro igual que este, igual que el Dance of Death. Y bueno, para mí, bastante mejor Brave New World.
Sí.
Pero
sí,
los tres últimos discos de la banda, para mí, son exactamente lo mismo. Hay temas interesantes en los tres discos, pero ninguno de los tres creo que lo haya llegado a escuchar entero de una vez, ¿no?
Claro,
entonces eso es bastante.
De todas formas, yo estas semanas
más
que,
progresivo, estos más largos,
claro, en fin, que he escuchado bastante a Iron Maiden, y bueno, pues reflexionando, la verdad es que a mí el último disco de Iron Maiden, que me pareció redondo, por muy criticado que sea, que me sigue pareciendo, a mí me gusta mucho, es el No Prayer for the Dying. La gente dice que es una castaña de disco y a mí es un disco que me parece muy bueno.
A mí me gusta ese disco.
Sin embargo,
a mí me gusta Fear of the Dark, por ejemplo, y a ti no.
Fear of the Dark ya me parece un disco que en el que entran, empiezan las introducciones y bueno, y los dos discos con Blaze no me gusta ninguno de los dos. Y luego lo que vino, Brave New World, me gusta. Pero los otros dos, los dos siguientes, pues me parecen mucho más flojos. Lo que ocurre es que el disco suena bien. Yo he leído bastantes críticas de la producción. Bueno, pues suena a Iron Maiden de los últimos años. Sigo pensando que a Iron Maiden le sobra una guitarra. Y bueno, pues ya Nick Gears está más allá del bien y del mal, pero creo que le sobra una guitarra.
Bueno, le sobra una guitarra y le sobran las intros en todos los temas.
Le sobran las intros en todos los temas.
Y a cada tema le sobran 2 minutos o 3.
Y al final, ¿qué me quedo? Pues me quedo con retazos y sobre todo me quedo con un tema que es el tema
que me ha gustado.
De Alchemist, como os podéis imaginar.
Efectivamente. De todas formas, pues sin querer parecer egocéntricos, lo que queráis o como queráis decirlo, el que quiera escuchar una crítica más objetiva o más, no sé, más cercana a lo que puede ser un seguidor de Media día de hoy, que escucha o que lea una crítica en otro medio. Nosotros, pues, somos de los Maiden con picos y con pelos. Bueno, pues esto es de Alchemist, como decía Fernando, el tema que más nos ha gustado del disco. A mí hay algún tema que sí que me llama la atención, como el propio Final Frontier, por ejemplo, que me parece un tema bastante, bueno, bastante facilón, pero sí
sobre
me
todo,
ha gustado.
Sobre todo si lo tienes MP3 y puedes quitar la introducción.
Bueno, sí, por supuesto.
Pues son 4 minutos y medio de...
El tema Final Frontier está bien, un videoclip además curioso, que es una mezcla entre En busca del que ha perdido, o sea, entre, bueno, en día yo sé, pero maldito, este Alien y, en fin, varias cosas. El Starblind, por ejemplo, de alguna cosita tal y bueno, pero en general, tema que me haya gustado, como dice Fernando, el que suena Maiden, o el que suena Maiden con picos, que es de Alchemist, que es el que vamos a poner y el que, bueno, pues escucháis ahora con nosotros. Vamos con ello, de Alchemist. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no?
Pues nos vamos. ¡Qué remedio! Pero la semana que viene volvemos.
Efectivamente.
Ay.
Me ha demostrado tanta caraja, ¿no? Un poquito sí, pero bueno, poquito a poco se va animando.
Pero no es todo mal.
Creo que nos hemos ido metiendo en el papel. Creo que también la gente ha ido también poquito a poco. Además, hoy ha habido bastante gente en el chat, ¿verdad?
Sí, hoy ha habido mucha...
Que la gente ha vuelto a... Iba a decir a Madrid, no. A cada lugar donde cada uno haya vuelto. Uh-huh. Su ciudad.
Así que la semana que viene más. Uh-huh. Será el próximo domingo a partir de las 10 de la noche.
Efectivamente.
En este mismo punto del dial.
Ya veremos qué tenemos.
Internet. Pues ya veremos. Seguro que buena música.
A lo mejor coincide con la final del Mundial de Baloncesto y tenemos que deciros unos días antes que grabamos.
Que no. Espérate tú que yo me voy a Málaga.
Bueno, a ver si juega España al final o no. Ya veremos. Que la cosa ha empezado muy justita, pero ahora la cosa ha mejorado.
Me preguntan si tenemos a los chicos de combustión espontánea ahora.
No, parece ser, nos han dejado por aquí una nota que los chicos de combustión espontánea todavía no están esta semana, sino que ya la semana que viene. Uh-huh. Así que hoy tenemos un programa después que se llama Hortaleza Baila. Así que ahora lo pondremos en un momentito.
Y salimos corriendo,
efectivamente. Así que bueno, pues nada, como siempre decimos, muchas gracias por haber estado ahí. Dos horitas de buen heavy metal, de buen hard rock, de buena charleta. Hoy nos hemos pegado una charleta buena, ¿eh?
Hoy hemos rascado por los codos, vamos.
Efectivamente, había cosas que hablar, había que hablar de Estados Unidos, había que hablar de leyendas, había que hablar de la vuelta a vacaciones, ese tipo de cosas.
La vuelta de las vacaciones.
La vuelta de las vacaciones, eso que he dicho,
la vuelta a las vacaciones.
Efectivamente. Ay, venir un día, cambiar la mochila, hacer una lavadora y vuelta a las vacaciones. Sería lo
guapo. Yo me voy ya. Quiero playa. Dos meses.
Yo playa no, yo montaña, pero 2 meses también.
Pues nada.
Estoy hasta los huevos de la playa. Lo único bueno de la playa si hubiera a mis amigos de Sauron, de Uma, de Atalaya, de Sphinx y demás. Pero la playa como tal. Bueno, bueno de la playa. Cervezas y tetas.
Ya está. Tú has dicho una y yo he dicho otra.
Y ya que hablamos de cervezas y tetas.
Pues vamos a despedirnos con cervezas y tetas.
El 11, creo que es el sábado, el día 11 de septiembre. Entradas agotadas de hace 3 semanas. Por cierto, de Manowar. Los Manowar a Madrid.
Me lo va a contar a Madrid, también.
A Bilbao y a Barcelona. Yo te lo contaré porque tú no estás.
No estoy, más que nada porque, como se conoce que los periodistas que no cobramos no tenemos derecho a ir a los conciertos, se agotan las entradas.
Nos invitaban a Bilbao o a Barcelona, pero.
Pero no podemos ir a Bilbao ni a Barcelona, tendríamos que ir a Madrid. Se conoce que una persona más a lo mejor hace que reviente la sala.
Efectivamente. Así que nada, yo sí que estaré por allí. Además, posiblemente tengamos entrevista previa. No sabemos si con Jody Mayo, con Eric Adams, con Carl Logan, no lo sabemos. Uh-huh. Pero habrá entrevista previa con alguno de Manowar, a ver.
Ten cuidado, ¿eh?
¿Cuántas paparruchas nos cuentan esta vez?
Ten cuidado.
Depende con quién me toque. Si me toque con Jody Mayo, por un lado tiene una cosa buena, es que el tío habla español y bueno, que tiene más cuento que calleja, como se suele decir.
Me temo.
Por lo menos el tío habla ya un castellano más que correcto y se puede hablar con él. Es un tío muy agradable, pese a todo, que te cuento unas milongas de la hostia. Si no, con Eric Adams, que es un tío absolutamente encantador y que al menos para mí tiene cosas más interesantes que contar.
Ya.
Estarán presentando el que será su próximo disco, Hammer of Gods, Hammer of the Gods, la primera parte de The Asgard Saga.
Que va a ser como el decíamos, coñazo que van a estar grabando los próximos 10 años.
Como decíamos con Maiden, con los Maiden de los picos, pues los Manowar pre-Asgard Saga o pre-rollos de Nivelungos y su puta madre, que son los que nos gustan, pues lo que nos gustaría ver, pero parece ser que en el concierto el Seldi que llevan es bastante Nivelungo, por ejemplo, de alguna
manera. Que por otro lado, es lógico, el año pasado dieron un buen concierto, sí. Siguiente vez que ves a Manowar...
Nos toca malo. Ya lo contaremos.
Sí, sufrimos.
Lo contaremos la semana que viene. Pero bueno, por si acaso, en vez de poneros uno de los temas de los últimos discos, vamos a poner unos temas de los penúltimos discos. Vamos a ir a poner el Lower Than Hell, año 96, para mí, el que fue el último gran disco de Manowar. Y nada, pues cerramos hoy con esto. Cerramos con Manowar, cerramos con el Retorno de Warlord, el tema que cerraba, ¿no? Uy, como estoy ya hasta ahora. La caraja me da al final. Si es que no tenía que haber dicho nada, Lee de Murphy. Bueno, el tema que abría el Lower Than Hell se llama Retorno de Warlord y os dejamos hasta la semana que viene. Buenas noches, muchas gracias y que la semana no se haga demasiado dura.
Buenas noches.
Vale, esto es Manowar, Return of the Warlord. So great, wearing leather.
up everybody out there, this is Eric Adams from Manowar and you're listening to Corsarios Del Metal.